Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 486 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, Mael?
De 10, la verdad que de
10. ¿Qué dice? ¿Qué dice Buenos Aires?
La verdad no, no, dice, no sé, no tengo ni idea. Hace frío. Hace un montón que no salgo, porque hace mucho frío.
Hace mucho frío.
Ese, ¿vos cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos, como dice Mael, con frío, que estuvo... Yo llegué ayer a Buenos Aires, llegué el lunes a Buenos Aires con en mera niebla, una niebla tremenda que cubrió toda la fucking ciudad, pero niebla de película de terror, básicamente.
De Silent Hill, sí, Silent Hill, ¿eh?
Sí, posta, era tremendo, o sea, y bueno, humedad, frío, todas esas cosas, así que... ¿Vos, Magnus, ahí en Montevideo?
Bien, acá está medio fresco también estos días. Pero, y hubo un poquito de niebla también, pero bueno, se va llevando como se puede. Bueno, hoy estamos acá para hablar de juegos de mesa históricos.
De historia, vamos a hablar de historia, claro.
Sí, en algunos casos con mayor o menor...
rigurosidad.
Rigurosidad o relevancia, ¿no? ¿De qué juego vamos a hablar, Mael?
Vamos a hablar de tres jueguitos. No, mentira, son tres juegos. Uno no es un juegazo. A nivel de mesa, de tiempo que te lleva a jugarlo y demás, que es el Gira y Stand, las guerras de la reforma 1517-1555, editado por De Vir en Argentina, y en Latinoamérica en general. Después vamos a hablar del Dual Powers, Revolución 1917, que seguro que entienden de qué la va, pero si no entienden de qué la va, nos vamos a poner muy rojos. De la gente de Two Tomatoes en ¿cómo es? En Latinoamérica, en realidad en Hispanoamérica, porque ellos son de España. Y también vamos a hablar del Soviet Kitchen, uno un poquito más en joda.
Sí, y más también, party eso.
Sí, también de la gente de Beer, que ya seguramente lo pueden conseguir en las tiendas de
Uruguay. Sí, y al final Churchill no corre.
No, Churchill no, porque estoy esperando, quiero tenerlo una vez más. Quiero jugarlo alguna vez más.
Ahí está. Entonces, vamos a ir del siglo XVI a la primera guerra, bueno, a la primera guerra no, a la Revolución Rusa,
y después a la, no, al final,
a la segunda,
al fin de la Segunda Mundial.
A la Segunda Guerra. Nos ponemos eclesiásticos y luego rojos.
Sí, totalmente.
Rojo cardenal y rojo bolchevique después.
Y vos rojo bolchevique, exactamente. Sí, sí, sí.
Y rojo bolchevique. Les recuerdo que en bit.ly, bueno, y hoy mismo, el que estamos grabando, ya es un día o un par de días para ustedes, publiqué el unboxing del Soviet Kitchen, que lo había grabado cuando me llegó, y con ese acá en Montevideo, lo probamos incluso después, está muy bueno. Pero no había tenido tiempo de editarlo. Pensé que lo había subido, y en realidad lo que había subido era el unboxing macro, o sea, el abrir la caja de el Sonora y el Treasure Hunter, que te los tengo todavía para... A ver, me he contenido de estroquelar el Treasure Hunter solo para hacer el unboxing como corresponde.
Está muy bien.
Tiene muchas cositas para destroquelar y no quiero hacerlas antes de que eso. Tengo también, que no es de DeVir, pero que vale mucho la pena, el Olvir, que ya lo reseñamos en su momento, lo llamaba él. Pero yo me lo conseguí y hay que hacer un unboxing también. Ya que estamos.
Sí, ni hablar.
Es muy lindo. Les cuento que tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes. Quiero agradecer mucho, como siempre. Nos dice Oscar sobre el episodio de Picard. Gran episodio. Puedo decir que haber aguantado sufriendo toda la temporada, recurriendo a todo mi amor por Star Trek, ha valido la pena solo por escuchar vuestra reseña y especialmente el apartado espinal de spin-offs, que ojalá no fueran solo un producto de nuestra imaginación.
Ojalá. Pero lo son.
Ojalá.
Pero lo son.
Y Mario dice, ¿villanos que invitarías a tomar el té? Darkseid invitó a tomar el té a Oberon durante la etapa de Giffen cuando la Liga va a Apocalypse. Buajaja. Sí, y también en el libro de Tom King, en la serie de Tom King y de Mitch Rands, llegan a Apocalypse Mr. Miracle y Barda con una bandeja de picada vegana.
De picada vegana, sí.
Darkseid
comiendo... comiendo una zanahoria baby untada en hummus.
Sí, sí, sí. Y bueno, y le quiero agradecer a Sioux Spalding en Twitter, que hizo un largo hilo acerca de lo que opina sobre la temporada de Picard y lo que opina de nuestra opinión. No está de acuerdo con nosotros. Hay un par de puntos ahí que están para rebatirle, por ejemplo, o dice, no voy a comentar todas las discrepancias, solo quiero enfocarme en tres cosas. Dice, voy a tirar primero las dos más bobas. Bueno, dice, Star Trek siempre tuvo violencia, Amazon Prime tiene trigger warnings, ¿lo leyeron? Mirá, Star Trek siempre tuvo violencia, el tema no es la violencia, el tema es cómo le festejaban matar gente a Elnor, claro. Cómo teletransportaban Borgs al medio de la pared.
No es la violencia como qué cosa, sino no es la queja de la violencia, digamos, es que está mostrado de una manera que es incoherente con cómo viene siendo Star Trek, o sea, ese es el tema, justamente.
Y o sea, con cómo se supone que tiene que ser, y lo explicamos bien, no hablamos de la violencia, lo dijimos bien, Chuxi. Después, Amazon Prime tiene trigger warnings. ¿Los leyeron? Mirá, yo no vi trigger warnings cuando vi el episodio. Capaz que lo pusieron después. Es muy posible.
Es posible.
Por ejemplo, acá en Latinoamérica no lo hicieron, pero en Estados Unidos el primer episodio Obi-Wan empieza con la matanza de los Younglings. Justo coincidió en días con el tiroteo que hubo en Texas, con el asesinato de niños.
En Uvalde, sí.
Hubo en Texas, en Uvalde. Y después le pusieron, pero no acá.
Qué loco, ¿eh? No sabía.
Sí. Y dice, Q no es un personaje irredimible. La verdad no sé de dónde sacaron que es simplemente un déspota. Rever The Next Generation Season 3, Episodio 3. Todos vimos todos los episodios de Q, todo lo que estamos hablando. No te preocupes. Está bien, si vos pensás que es redimible, a mí me parece que no. Y escuché muchas quejas sobre que la temporada es una serie de viñetas que no va a ninguna parte. Es ciertamente objetivo que la historia se basa en un conjunto de viñetas, pero no entiendo por qué sería ilícito hacer eso bajo la regla de ficción. No decimos que sea ilícito. Decimos que no nos parece que no funcionó.
Si está bien hecho, puede estar muy bien.
Claro, es el tema que no está bien hecho. Y que además, incluso lo mismo lo que decía tanto, creo que lo dijo aquí a Goldsman, o alguien ha dicho como si no, esto es una película dividida en 10. Bueno, falla incluso como eso.
No lo hicieron así.
O sea, si fuese una cosa episódica donde tenés. Pero tampoco, o sea, está como no llega a ser una cosa episódica, tampoco es una película dividida en 10, entonces como
Y después, bueno, plantea algo interesante, que es que, además hay un link temático en todas esas historias de la segunda temporada de Picard. Y es la idea de resignificar el pasado y la propia identidad y torcer un destino. Chris cambia su identidad de capitán de Starfleet por chileno familiero. La reina Borg cambia por completo la forma de ser de los Borg, de una pequeña porción en realidad. Keenan recupera la fe en la humanidad, el detective del FBI resignifica su pasado, y cambia su objetivo de cazar a aliens para ayudarlos. Core descubre que no tiene por qué vivir encerrada. El centerpiece de este torcer el destino y resignificar el pasado reside en la historia de Picard y su madre, justamente un destino que no puede torcer y cambiar, un elemento del pasado que es inamovible, pero que Picard logra resignificar y en ese proceso él cambia y recupera la posibilidad de amar.
Ok, qué lindo encontrarle algo al del FBI.
Sí. Sí, la verdad que es una... está bueno. Realmente es una cosa que, así como cuando la plantea, o está planteado así, tiene sentido, pero bueno, yo no sentí como que eso no me lo transmitiera en la serie.
Y además, Picard, para mí esa capacidad de amar, entre comillas, para mí que ya al final de la primera temporada lo había recuperado, acá como que lo resetearon, y no, sí, agregándole esto de la madre, que está bien, es un retcon, y los retcons son válidos, pero no me parece que estuvo muy manejado. No creemos el cambio de Ríos en 2 días. Ríos estaba súper feliz de ser capitán de Starfleet de vuelta, al principio de la serie. Claro, no hay ningún momento, y súper amargado, de no ser más Starfleet de la temporada anterior.
Totalmente. Sí,
lo primero que dice Jean-Luc sobre Ríos es: te haces el cosa, te haces el que no te importa Starfleet, pero esta nave está reluciente de punta a punta como una nave de Starfleet. Y se rodea de tripulación, aunque sean los hologramas. El que Ríos vuelva como capitán de Starfleet al principio de la temporada lo muestra súper feliz. No hay ningún momento en el que se detienen a decir, en realidad esto es una fachada, no tienen que decirlo, ¿no? Pero tampoco mostrarlo. Y pobre Corey, o sea, pobre Briones, Isa Briones, no tuvo nada para hacer.
No, sí, claro. era lo que decíamos de que pobre, qué garrón para los actores que tuvieron que laburar con ese texto, digamos, ¿no?
Sí. Y Elnor se resignificó de persona en fiambre.
Sí, pero sí. Pasó primero por coso, por holograma. Sí, por
holograma. No, está bien, o sea, qué bueno que a otros sí les haya gustado, está excelente.
Sí,
eso.
Sí, sí.
A nosotros no, y tratamos de explicar por qué no. No dijimos, no me gusta, y ya está.
No, y me parece que es algo que realmente lo deseamos. Deseamos de corazón que nos hubiese gustado, porque somos Trekkies y nos gusta Picard como personaje, digo, nos hubiese encantado que nos guste. Es una cagada que no haya pasado.
Uh-huh, exacto.
Sí, exacto. Esos son los mensajes que tenemos. Gracias por tomarse el tiempo por hacer un hilo bastante, bastante elaborado acerca de nuestra reseña. Eso significa, por más que no estuviera de acuerdo, significa que le prestó atención y sacó apuntes y todo eso. Eso se lo agradecemos.
Sí, totalmente.
Después, cosas para hablar. Ya pasó Sonora Podcast, estuvo muy bueno. Felicitaciones a la Tortulia y a Uycas, estuvo excelente el evento, muy linda la sala. La producción me cuidó porque me consiguió cerveza artesanal, gracias Seba. Faltaron las sandías cuadradas, pero bueno, se las dejo pasar.
Saben cómo manejarte, ¿eh?
Saben cómo manejarme. Y por ahora no está disponible la parte de la charla. Al final fue una charla, solo una entrevista que nos hicieron solo a mí y a Sole, porque faltó por temas de salud Lucía de Belleza Química. Uh-huh. Esa parte justo no está en internet porque tuvieron problemas con el feed por música con copyright.
Oh, ufa.
Por música con copyright. Y se les cortó varias veces. O sea, eso se pudo ver en internet en su momento, porque, por ejemplo, mi esposa y mi esposo estaban viéndolos de acá, de casa, y no pudieron y pudieron verlo, pero no quedó ahora para mí. Imagino que lo estarán solucionando en breve, si es posible, o si no, tendrán el footage y todo, porque tenían varias cámaras y eso. Estaba re coqueto, sí, todo, sí. El setup, re coqueto todo el setup que hicieron. Les agradecemos mucho y esperemos que se repita de nuevo. Ahora, en estos momentos, en un par de días, para lo que estamos grabando ahora, pero capaz como ustedes están escuchando esto, es Montevideo Comics 20 años, de la primera convención uruguaya, y a longeva también. Voy a estar por ahí paseando, pasaron cosas, yo iba a ir solo a dirigir el domingo, pero decidí invitar a mi sobrino nieto a ir a pasear, que es comiquero, y, bueno, no me gustan superhéroes, tanto cómic, no había todavía. Y él dijo, yo me voy a disfrazar de Spider-Man, ¿vos de qué vas a ir? Me dice. Sí. Y yo dije, vos, pa, no sé. Y Voy a hacer un cospobre del Rino.
¡Opa!
Estuve haciendo un cuerno de cartulina, de cartón ahí, y vamos a usar cinta pato y otras cosas. Y aparte, soy la diferencia de tamaños queda bien.
Claro, entre un Spider-Man y un Rino está muy bien, sí.
La diferencia de tamaños queda bien, así que vamos a ver qué pasa. Entonces voy a ir unas horitas, aunque sea el sábado. Y el domingo sí voy a dirigir. Y el sábado está saliendo, lo van a poder ver después también, pero está saliendo al mismo tiempo que la convención. Está saliendo la partida especial que hicimos de Dungeons and Dragons, de Aventuras de Tierra y Mar, en una convención de magos. Nos cagamos de la risa, ¿no sé?
Sí, muy bueno. Ahora muy divertido.
O sea, siempre nos cagamos de la risa cuando jugamos esa campaña, pero acá fue tipo, en un momento yo casi pierdo el conocimiento de la risa.
Sí, sí, que Magnus casi la queda. De...
y eso va a estar disponible, y está disponible en los episodios anteriores, los 4 episodios anteriores todavía regulares de la campaña, y seguirá adelante. Yo, a ver si tenía algo más para comentar por acá. Bueno, sí, que pueden encontrar todo el tema en Spotify y YouTube y eso, y pueden escuchar el último episodio que salió, fue un episodio sobre, creo que el último que salió fue el del vidrio, y en esto, no, el sobre reducción de azúcar en alimentos para niños, lácteos y eso. Está muy interesante.
Ese fue, sí, exactamente, ese fue el último.
Ese fue el último en que salió. Está muy interesante. Que bueno, ya viene llegando su fin, todo el tema. Quedan 3 episodios más. Y tiramos la premisa el otro día en Sonora, pero la tiro por acá. Vuelve un podcast de ciencia, el podcast de Soledad. Se incorpora la productora, Estudio Robota, que el nombre es una premisa de cada programa. Yo voy a estar de coproductor y editor ahí, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y esto será por agosto, por ahí, dependiendo cómo vengan los tiempos de Sole con su estudio de doctorado y todo eso. Pero bueno, fuera del aparato del Estado, volvemos a la guerrilla.
A la clandestinidad.
Pero seguimos haciendo podcast científico. Sí, el otro día, Bruno, que estaba con Bruno Celsa, que estaba conduciendo Sonora, dijo primero podcast independiente, pero después agregó podcast artesanal. Yo, bueno, cuando nos tocó nosotros hablar, dije, justo todo un tema es bancado por el Estado, entonces independiente no es. De contenido sí, nunca en ningún momento se nos metieron en los contenidos. No hubo ningún tipo de injerencia acerca de eso. Sobre todo, aparte que hemos hablado, creo que no lo escuchan también. yo creo que esto lo he contado. SECAN, la Secretaría de Comunicaciones Nacional, que depende del Ministerio de Educación Pública, y eso, su director es un periodista uruguayo, militante político de la coalición que está en este momento, Gerardo Sotelo, que me tiene bloqueado en Twitter. La contraparte del contrato que firmamos Sol y yo es él. Yo no lo he visto firmado por él. Capaz que no, ni ha pasado por su mano real más que para firmar y eso. Pero es muy divertido eso. O sea, por lo menos es una demostración de que o son plurales o no escuchan una mierda. No nos hemos metido mucho en cosas políticas, pero se ha hablado en algún momento de presupuestos de la ciencia, eso como puede pasar en... O sea, le abrís un micrófono a un científico y va a pasar.
Y va a pasar en cualquier parte del mundo.
Pero bueno, sí somos artesanales porque, bueno, se hace con alma y vida y con pocos recursos, porque tampoco el Estado era que hacíamos el podcast desde nuestro yate en el Río de la Plata.
No, seguro.
Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y hablar de juegos históricos. ¿Qué música nos trajiste, Mael, para arrancar?
Ay, no me acuerdo. ¿Qué era? Ah, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Porque claro, por lo menos los dos que yo traje son juegos bélicos. Son juegos donde se reconstruyen momentos bélicos. Entonces, ahí... entre eso y el sonido específico que tiene este tema, que a mí me da muy Revolución Rusa. A mí me da muy Revolución Rusa. No sé por qué, puede que no lo sea. Pero traje People Are People de Depeche Mode, principalmente por hay una parte en el estribillo que dice: no puedo entender qué hace que un hombre odie a otro hombre, por favor ayúdame a entenderlo. Y me parece que dentro de lo que es el Here I Stand y el Dual Powers, recontra da para eso, así que...
Iba a decir que era del disco Construction Time Again, que tiene una iconografía muy
soviética,
con un señor con un mazo en una montaña, es del Some Great Reward.
Exactamente.
¿Es el anterior?
Es el anterior.
Some Great Reward es de... Perdón. No, es el siguiente. Construction Time Again es del 83 y Some Great Reward es del 84. Mira. Están ahí. Uh-huh. Pero sí, y tiene un sonido a máquina, a clink clank,
Exactamente.
Tiene mucho que ver. Y bueno, y de paso, el homenaje a Andy Fletcher.
Totalmente.
Pech, que falleció esta semana. ¿Qué eufemismo de mierda de periodista trucho que hubo, sí, que debo decir, dejó el mundo, falleció, murió.
Lamentablemente. Se murió. Y lo que no sabemos es si Depeche va a seguir, porque era, no te digo que era el alma mater, pero era el de atrás, el que estaba atrás.
A ver, no era ni ninguno de los dos frontman.
No era ninguno de los dos compositores, pero era el que estaba atrás de los sintetizadores todo el tiempo, el que más laburaba con los productores. Tipo, va a ser complicado que Depeche siga sonando.
Yo asumo que por lo menos se tomarán un tiempo, porque es difícil. Esos tipos llevan 40 y pico de años tocando juntos.
Sí.
Es una cosa brutal. Pero nos vamos entonces con People Are People y la reseña de estos tres juegos de temática histórica.
Perdidos en el Éter.
Críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
hablando de juegos de mesa, este fin de semana en Montevideo Comics hay una charla de diseñadores de juegos de mesa uruguayos y va a haber gente mostrando sus prototipos y eso. Entre ellos, justamente que vamos a hablar de Revolución Rusa, Trotsky, que es un amigo mío, haciendo, mostrando sus juegos por ahí. Así bueno, que espero poder probar alguno y comentarles y charlar con él o alguno de los otros diseñadores que van a por ahí. Voy a ir con el celular prontito para hacer alguna grabación.
Totalmente, sí.
Porque aparte viene Marguerite Savage, la dibujante francesa canadiense, el dibujante español Fernando Dañino y los historietistas Raúl Alén y Patricia Martín, que están trabajando en la adaptación de Dune.
A la mierda.
Así que voy a ver si logro hacerles una nota a alguno de ellos, por lo menos, para el podcast. Y bueno, y si no, lo clásico de charlar con los diferentes stands y demás durante el evento. Y después, bueno, hacer un repaso de lo que fue con los que hayan estado del staff. Obviamente ustedes no.
No, un poco lejos.
Por cuestiones de distancia.
De espacialidad.
Bueno, sí. Arranquemos hablando entonces del Hirai Stand.
Hirai Stand. A ver, el juego es de 2006, es un juego que, a ver, vamos a explicarlo
lo más
posible. Es un juego que no es un juego de guerra, pero que toma mucho de juegos de guerra, ¿sí? De los clásicos juegos de guerra, de fichita de cartón, ¿sí?
Claro.
¿Y por qué digo que toma mucho de eso? Porque tiene una mecánica importante de movimiento de tropas, de asedio de ciudades, de conquista de ciudades, pero también de fondo es un juego hiperdiplomático. Y acá viene la cuestión, ¿dónde está seteado este juego, no? Este juego está seteado, el tema es la Europa, el conflicto que genera la reforma protestante en el principio de
siglo XVI.
El siglo XVI, de 1500, así que va de 1517 a 1555. Estos 20 y pico de años que se generan en Europa, se genera un bardo muy importante, y acá viene una de las cosas que yo quería marcar específicamente de los dos juegos que traje yo, que están muy basados en la historia. Cuando hablamos de juegos históricos, no es tipo, no sé, por decir algo, el Civilization, que todo el mundo seguramente lo jugó, o el Age of Empires, ¿sí? en la PC, que sí, bueno, agarrás civilizaciones que son históricas y jugás con ellas. Entonces, no sé, y de repente te pueden pasar cosas como que de los aztecas contra los, no sé, los americanos de Lincoln. No.
Y podés tener algún bonus a determinada cosa, ponele a irrigación, o a caminería, pues si son los aztecas, o a caminería si son los romanos. Claro. Pero vos como jugador te podés cagar totalmente en cómo operaban los monarcas o los dirigentes de eso, y sos Magnus jugando con los aztecas.
Exactamente. Bueno, acá no, acá estamos en una Europa convulsionada porque de repente Martín Lutero dice: me separo de la iglesia, del Vaticano, obviamente, de los estados vaticanos, me separo porque lo que están haciendo está mal. Y eso genera un tumulto en toda Europa. Y en el medio de toda Europa, digo, y el costado de toda Europa, esperando a que la gente se maten entre ellos para poder entrar, estaban los otomanos, ¿no?
Uf.
Entonces, estaba Sulimán el Magnífico tratando de entrar a la Europa, que supuestamente era un bloque, pero que en realidad no era un bloque. Y ahí es donde tenemos algunas cuestiones. Por ejemplo, digo, obviamente, Lutero con sus con sus protestantes son el bando protestante, ¿sí? Que empiecen
en Lutero es el que clavó la cartita en la puerta de la iglesia, ¿no?
Bueno, justamente, la cartita.
En realidad la mandó, pero.
No, ¿por bueno, pero ¿por qué la imagen del loco colgando la clavando la proclama en la puerta de la iglesia?
Claro,
una imagen
poética. Las 95 tesis. Las 95
pero es tesis eso, de Lutero. Que son cartas en el juego, las tesis, ¿no?
Es una de las cartas, en realidad es la carta que empieza el juego, digamos, ¿no? La carta que empieza el juego es las 95 tesis de Lutero. Que empieza el quilombo, digo, porque de repente hay gente que lo empieza a escuchar. Y hay otros que dicen,
chaval. No, en realidad él clavó la carta en la puerta de la iglesia, pero se dio cuenta que no iba a llegar al Vaticano. Entonces dijo, ay, no.
Ay, tengo que mandarla. No, en realidad el juego se llama Hirai Stand porque el Papa de ese momento, que no me acuerdo cuál es, pide específicamente que le pide a Lutero que se retracte de lo que está diciendo. Y él dice, no, aquí me planto, gira y
Lutero se agarra la entrepierna.
La entrepierna y le dice, acá me planto. Bueno, Pero como digo, lo importante de esto es cómo se traslada la historia al tablero, ¿no?
Mingen,
porque,
dice.
Porque podemos decir justamente, ¿no? Podemos, como decía Magnus recién, si vos, no sé, jugás con los romanos y solamente tenés que pues, hacer caminos, podés terminar teniendo, no sé, bueno, justamente los romanos iba a decir una república, pero se entiende. Digo, podés,
sí, 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 cualquier cosa.
Suleimán el Magnífico y puedes hacer en los juegos, puedes terminar teniendo, en los juegos de video, por ejemplo, tenés que podés terminar teniendo una república capitalista. ¿Sí?
Entre 1513 y 1521 fue Leo X.
Claro, León X, exactamente. León X es el
León, que
es con el que empieza. Sí, sí, León X es con el que empieza a jugar los Estados Vaticanos, porque claro, los Estados Vaticanos.
No era el Vaticano como idea, ¿no?
Bueno, más o menos. No es el Vaticano, el territorio vaticano al día de hoy, pero,
eso,
salen, de pero salen de Roma. Sus estados vaticanos están en Roma y en dos lugares más, que es Ravenna, y creo que tiene Ancona también, una cosa así. Pero son poquitos estados vaticanos, son como estados, ¿sí? Pero lo importante es que era fuerte a nivel no... ¿cómo explicar? No solamente teológico, sino a nivel político, ¿no?
Político.
Digo, claro, eran estados y tenían. Era un rey más, digamos. A tal punto que, en realidad, también el otro importante que está es Carlos V. Carlos V de España o Carlos I.
Como séptimo, imperio.
Exactamente. También era un tipo importante, principalmente porque tenía todo lo que era la península. Más Alemania, ¿no? Es Carlos V de España, Carlos I creo que es de...
del Imperio.
Del Imperio Sacro Romano, que es una cosa así.
El Sacro Imperio Romano, sí.
Ahí está, el Sacro Imperio Romano. Digo, y a la vez tenías a Enrique VIII, que estaba tratando de tener descendencia en las Islas Lindo. Británicas. ¿No?
Lindo muñeco.
Claro. Sí. Y Francisco I en Francia diciendo, che, ¿qué onda? Yo quiero hasta, vivir de las artes, ¿entendés?
Claro.
Entonces, hay como muchas cosas que son importantes a nivel historia. ¿Y por qué digo que son importantes a nivel historia? Porque, por ejemplo, este juego se divide en varias formas de jugar. Y creo que eso es lo más interesante que tiene, que es un juego totalmente asimétrico. Es decir, si vos jugás con Enrique VIII no es lo mismo que jugar con Suleimán el Magnífico, ¿sí? O si jugás con Lutero, no es lo mismo que jugar con el papado. Que si jugás con Francia, ¿sí? Con Francisco. ¿Francisco? ¿Francisco? Primero me entró la duda, pero bueno. Entonces, cada facción, primero que es un juego que se puede jugar hasta 6. Y se recomienda jugar a 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde todos tienen algo para hacer. Y todos van a hacer algo diferente. Obviamente, Suleimán, ¿qué va a querer hacer? Y va a invadir. Suleimán es como el más básico de los juegos, que es invadir Europa. Porque vive.
Es el war.
Esa es la parte más wargame que todos, de todos, digamos. ¿Sí? Porque normalmente hacer alianzas no las hace. Por ejemplo, con el papado no puede hacer alianza, porque el papado directamente no puede hacer alianza con Suleimán, porque son infieles.
Claro. ¿Sí?
Y Suleimán no va a hacer alianza con el papado, porque también son infieles para el otro lado. Digo, la infidelidad es recíproca. ¿No? Sí. Pero, por ejemplo, que Francia se alíe con Suleimán podría darse. Ahora, si Francia se alía con Suleimán, el papado directamente lo excomulga, porque se están aliando con infieles, ¿entendés? Hay como ciertas cuestiones de historia que son súper importantes, pero súper importantes. Cuando dije que Enrique VIII está buscando heredero, es en serio que el juego, el que juega con Inglaterra, tiene un minijuego interno que es tratar de conseguir esposas lo antes posible para poder tener un heredero. Esa es la manera que tiene de ganar. O sea, de ganar más puntos, ¿no? Obviamente.
¿Podemos decir que el juego de Enrique VIII en realidad es el Aquí se me para?
Es un se me para. Es Aquí se me para, pero necesito de una que venga a que deje de pararse. Porque te muestran todas las esposas. Y por ejemplo, cuando está, creo que es Catalina, que es la prima de Carlos V. Solo para decir una cosa, digo, Inglaterra deja de ser protestante y pasa a ser católica. Porque claro, la reina ahora es católica, es hija, es prima de Carlos V. Ahora, en cuanto sube a Ana Bolena, se va todo al carajo. Y es como, es increíble la cantidad de importancia que tiene la historia y cómo está llevado al tablero. Pero claro, como dije, Carlos V, perdón, Enrique VIII tiene este tema, ¿no? Carlos V tiene el tema de que de repente se va a tener que correr a España porque en Alemania se le empiezan a generar los insurgentes protestantes. Que hasta que no sale la Liga de Esmalcalda, que es una carta en específico, no pueden tener territorios. O sea, tienen territorio los protestantes, pero no como territorio de Lutero, sino solamente territorio con religión luterana, con religión protestante, ¿sí?
Bienvenidos a la Guerra de la Cruz de Séptimo Mar, digo.
Bueno, pero es algo por el estilo, ¿por qué? Porque
sí, vos, es que está basado en eso.
Está basado en eso, claro. Cada terreno, cada ciudad, sea fortificado o no, tiene como varias cosas. Primero, tiene un sector donde se habla un idioma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por decir algo, en Italia se habla italiano, ¿sí? En Francia se habla francés, en Inglaterra se habla inglés, ¿sí? Ahora, en Alemania se habla alemán, pero a la vez son del Sacro Imperio Romano, o sea que son de Carlos V, hasta que viene alguien a echarle las pelotas. Entonces, se habla un idioma, pero a la vez tienen un control cultural, que es de uno de estos imperios, ¿sí? Pero a la vez tiene una religión, porque también entra en el medio de todo esto la guerra religiosa. Y la guerra religiosa es la que juegan específicamente el jugador que tienen los protestantes y el jugador que tienen a los estados vaticanos. Y pueden llamar a debates religiosos y ganan puntos no solamente por invadir lugares, sino aparte por moverse en qué religión es la que más tiene adeptos.
En batallas de rap religiosas.
Bueno, ¿sabes que sí? Porque, por ejemplo, podés llamar, por decir algo, podés llamar a Ignacio de Loyola a que trate de como es, de ir contra... Ay, bueno, nomás sale alguno de los nombres de los protestantes. Está la fichita de Ignacio de Loyola para que vaya a debatir con... Y se hace un debate, y el debate obviamente no deja de ser bonos y después tirar un dado, como si fuese un combate, pero es otra clase de combate. Porque es un combate que no se da en el tablero, sino que se da en lo religioso.
Y con cosas y como los estados vaticanos me la pueden agarrar con la mano.
Por ejemplo. La verdad que en el medio de todo esto tenés a Francia, que Francia lo que quiere hacer es generar museos y ganar por el arte. Entonces también le da una manera de ganar puntos extras bueno, mátense, no me vengan a hinchar las pelotas, pero no me toquen mi arte. Entonces si genera mucho arte, también le da puntos extras. Pero a la vez, España, Francia e Inglaterra tienen la posibilidad de ir a conquistar el Nuevo Mundo. Entonces también está la cuestión de mandar a explorar el Nuevo Mundo. Porque estamos en 1517. Fue hace relativamente poco que se encontraron.
Descubrimos algo hace poco.
Claro, vamos a robarle recursos. ¿Entendés? Y me parece tan maravilloso que todo eso esté centrado en un juego de tablero, ¿sí? Que todavía no dije cómo se maneja, pero lo más interesante que tiene es que es un juego donde es un juego que se llama Card Driven, es un juego de cartas, es un juego donde las acciones te las marcan las cartas. Entonces vos tenés unas cartas que podés usarlas por la cantidad de puntos de acción que tenga la carta o por el evento que dice la carta. Entonces, si yo quiero jugar, por decir algo, las guerras, a ver, qué sé yo, ahí está, las guerras escocesas, el levantamiento de Escocia, yo lo juego, se lo juego, y el inglés de repente ahora no solamente va a tener que pelear contra los que se le vienen por el sur, sino que aparte tiene que ir por arriba y tratar de defenderse de los escoceses de mierda que se le quieren venir al humo, ¿entendés? Ahora, si yo no uso la carta por el evento, todas las cartas tienen una cantidad de puntos, de un número, que te dan los números, las posibilidades de acción, la cantidad de acciones que puedes hacer. Entonces, puedes mover una ficha o un montón de fichas de un lado a otro, te cuesta una acción. Atacar, te cuesta una acción. Llamar a un debate teológico, te cuesta una acción. Generar la Catedral de San Pedro, que es otra de las formas que tiene el papado de ganar puntos, te cuestan acciones. Generar piratas, porque esa es otra cosa. Sulimán es el único que puede tener piratas por ahora. Tiene los corsarios. Entonces,
los corsarios berberiscos.
Los corsarios berberiscos, exactamente. Que son los la única tropa marina, digamos, que puede robar a los demás. Que puede entrar a robarle a las ciudades sin quedarse con la ciudad, digamos. ¿Entendés?
¿Está el amigo Barbarroja?
¿Sabes que no sé? Puede ser, ¿eh?
Capaz que no está por nombre, pero es de la época.
Debería ser porque es de la época, totalmente. Y una de las cosas que tiene también, como para hacerlo más interesante todo esto, como si pudiese ser más interesante todo esto, es que hay naciones menores. En las naciones menores está, por ejemplo, Venecia, es una nación menor. Está como nación menor Florencia. Están como nación menor los... no me sale el nombre. Se me fue. Bueno, no me acuerdo. Budapest. ¿Dónde está Budapest? Los húngaros. Ahí está.
Hungría.
Claro que Hungría está en el medio entre lo que es el Sacro Imperio Romano de Carlos I y los otomanos que se le vienen al humo. Entonces está medio sanguchito. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Las naciones menores se activan en el momento en que alguno las ataca. Y en ese momento pasan a pasar a jugar de un lado o del otro, depende de quién las ataque. Es increíble esto.
¿Son como unos NPCs?
Son como unos NPCs. Ah, bueno, y perdón, y Escocia. Y Escocia también. Entonces, por ejemplo,
son como unos personajes, no jugadores, que se activan y se ponen del lado que corresponda según...
Exacto. Entonces, por ejemplo, si Inglaterra quieran entrar a Edimburgo, todas las tropas de los escoceses las empieza a manejar el francés. Es genial, es maravilloso. ¿Entendés? Si alguien entra en Venecia, todas las flotas de venecianas las pasa a manejar el papado. Es increíble, la verdad que esto es maravilloso, es una hermosura de juego. El juego es un tablero grande, son 116 cartas de estas que van saliendo y va siendo por cada turno, creo que son 8 turnos. Cada turno tiene una cantidad de años que se juegan, ¿sí? Y van pasando cosas en esos años. Entonces hay eventos que tienen que ser obligatorios. Por ejemplo, la muerte de León X es un evento, porque porque vos podés ir cambiando de emperador. Y cada emperador tiene tus cosas específicas. Tiene cosas específicas. Tienen distintas posibilidades de jugar. Entonces no es lo mismo que esté, no sé... qué sé yo, como dije recién, Carlos V, que es su heredero. O no es lo mismo que esté León X, que el siguiente papa, que no me acuerdo cómo se llama. El único que no cambia es Lutero. Todo el resto puede morir y cambian pueden llegar a cambiar los jefes de la facción. Y cada jefe de la facción tiene aparte características específicas. Entonces, este juego tiene una variedad enorme, pero enorme, ¿eh?
Adriano VI, pregunto, ¿cómo se manifiestan los cambios de líder?
Una
¿Qué
carta.
¿Qué lo genera?
¿Random? No, depende cada época. Como esto es histórico, en algún momento se muere la gente. Y en ese momento que se muere, que normalmente es pasando los turnos, de repente hay un evento obligatorio que sale y ahora tu líder es otro. Y ese líder tiene, por ejemplo, más posibilidad de mantener cartas en mano, tiene más posibilidad de... manejo de tropas, esa clase de cosas.
Claro, entonces vos podés venir con una determinada estrategia, pero vos sabés que va a llegar el año 1520, ponele, y se va a morir Cachito VII.
Totalmente.
Y viene.
Tenés que hacerlo antes de que entre su heredero.
Claro, o tenés que ir ajustando, decir, el que viene ahora no es tan bueno con el manejo militar, entonces voy a tener que reforzar esa parte con más
totalmente.
Tropas. O es un totalmente. Queso para el comercio, voy a forrar las arcas ahora. Bien.
Exactamente. Bueno, si te fijas, una de las cosas que tiene interesante es que en la guerra teológica, digamos, ¿sí? Empiezan a subir oradores, empiezan a aparecer oradores distintos de uno y de otro bando, depende del año. Porque claro, al principio era Lutero solo el que lo dijo, pero al segundo turno es Lutero y 5 tipos más que te empiezan a hablar del protestantismo. Entonces... el Vaticano dice, en el primer turno tiene creo que 2 oradores, en el segundo dice, pará, che, estos están hablando y se están quedando con un montón de gente, mandemos gente a que hable. Y ahí te empiezan a aparecer todos los que en la historia aparecieron y en la historia hicieron debates teológicos reales. Es increíble.
Pam,
¿eh?
Pam, esto es pam, pam.
Una, maravilloso, es maravilloso. El juego es un juego que no es un juego, no es un juego complicado, digo, no es un juego de reglas complicadas, pero a la vez, como son 6 facciones y cada facción tiene ciertas reglas específicas porque es asimétrico, puede parecer complejo. La verdad que puede parecer complejo. En sí mismo, no, en realidad en las reglas básicas no es tan complejo. Y aparte, yo dije que era el juego del 2006, en el año 2017 salió el Here I Stand, la versión 500 aniversario, pero no del juego, sino de cuando salió claro. Cuando salió el juego, de la reforma, digamos.
Uruguay declarando el bicentenario cuando dimos el grito de Asensio y no íbamos a ser Uruguay por no sé cuántos décadas más todavía, garroneros.
Claro. Algo así.
Éramos una provincia unida, ni siquiera tampoco.
Todavía éramos una provincia unida. Bueno, ese juego que es el que se consigue ahora, ¿sí? La edición 500 aniversario es la que se consigue ahora, es la que trae de Beer a Latinoamérica, está traducida hermosamente, con una calidad genial, y tiene una revisión a diferencia de la versión anterior, revisa algunas cosas, trae algunas cuestiones de reglas que se incorporaron del mismo juego que tuvieron durante estos 11 años después, ¿sí? La comunidad mostró, che, esta parte está buenísima, nosotros jugamos de esta forma, esto no lo entendemos, qué sé yo. Bueno, el autor, que es Ed Beach, levantó todo eso y generó la versión 500 aniversario, que aparte de tener nuevas cartas, bueno, como Thomas More, por ejemplo, o Thomas Cromwell, que aparecen, aparte de eso, tiene cosas nuevas o cosas cambiadas, cosas tuiqueadas, son muy, muy interesantes. Y acá viene lo malo del juego, que es un juego que dura un montón. Es un juego que...
Sí, o sea, todo apuntaba a que era largo.
¿A que era largo? Sí. Es un juego que dura entre... La caja dice 180 a 360 minutos. Lo quiero decir en minutos para que no se asusten. ¿Está? Entre 3 y 6 horas.
Es larguito.
Me imagino que
también el setup es largo, ¿no? O sea.
No, ¿sabes que el setup no es tan largo? No, el setup no es tan largo porque no. Aparte viene todo ya. Por lo menos la edición de Devir, que yo la que jugué, que fue la que jugué yo, viene todo explicadito y te dicen 3 tropas acá, 3 cosas acá, tú. El setup lo haces hasta. Me parece más simple que, por ejemplo, acordarse que. Digo, porque cuando vos vas, por ejemplo, para decir algo. Si vos vas contra los otomanos, siendo lo, no sé, por ejemplo, el Vaticano, que tiene una tropa de barcos, digamos, ¿sí? Te tenés que, digo, a pesar de que vos no jugás con los otomanos, te tenés que acordar que los otomanos tienen a los piratas berberiscos y que en cuanto les salgan empiezan a reinar los mares, ¿entendés? Porque claro.
Saber un poco de historia ayuda.
Un montón. La verdad que sí, un montón. Porque como digo, es un juego histórico, ¿sí? Es un juego donde estamos recreando la historia, que obviamente te podés ir de mambo y de repente, no sé, qué sé yo, los protestantes no llegan a ningún lado, o al contrario, entran los otomanos y saquean Roma y desaparece el Vaticano, pero la verdad es que es muy, muy interesante cómo todo tiene un porqué, y creo que eso es lo más copado del juego. Que todas cartas tienen un porqué. Cualquier carta, decís, che, pero esto no tiene mucho sentido. Ah, sí, tiene sentido. Viene por acá. Y todo cierra. Es un diseño maravilloso.
Estaba mirando el mapa, es muy lindo.
El mapa está bueno. El diseño ahí quizás puede. Necesita quizás un... A ver, no deja de llamar. De cuando lo ves, decís, esto es un wargame. Pero lo interesante es que no es un wargame, porque tenés una etapa de diplomacia. Tenés una etapa en un momento, por regla, tenés 10 minutos para armar los tejes y manejes entre los que quieren hablar, y después cada uno en orden va diciendo, no sé, por ejemplo, Francia solicita tal cosa a tal, y si el otro te dijo que lo iba a hacer y después te cagó en el momento de la diplomacia, fuiste, no hay manera de decirle nada. Es increíble, la parte de diplomacia de este juego es increíble. Y como decía...
Consulto, ¿cómo es la curva de aprendizaje? ¿Cuánto demora uno en sentarse y jugar por primera vez?
Por primera vez puede ser que sea un poquito pesado, ¿sí? Pero me parece que al segundo turno ya la recontra entendiste. Porque como te digo, las reglas básicas son muy básicas. Y el manual, y eso es algo que viene de la parte de los wargames, digamos, tiene mucha repetición. Entonces todo el tiempo te está diciendo, bueno, y si querés moverte para allá y alguien quiere hacer una interceptación, se hace de esta manera, punto. A las tres páginas te dice, y entonces para tomar una ciudad vos puedes moverte para allá, pero si alguien quiere hacerte una interceptación, también puede venir por una intercepción, perdón, porque la otra palabra no existe, una intercepción, y te explica la intercepción de nuevo, y es tipo, ya me lo explicaste antes, maestro. Entonces, eso es muy de wargame. Por eso no es tan difícil. Una vez que lo desculás, no es tan difícil. Para el segundo turno, ya está. Y yo, por lo menos, ya va en cuatro veces que lo jugué. Y la última vez fueron 8 horas, y la pasé bárbaro. Pero bárbaro.
Es un juego, es como sentarse en una sesión de rol.
Es sentarse en una sesión de rol, totalmente. Bueno, y creo que garpa mucho más. Y me parece que ahí viene el tema también, y eso me parece que es una deformación nuestra, o por lo menos de mi grupo, garpa mucho más si lo roleas, ¿entendés? Porque en un momento, momento, Enrique VIII necesita todo el tiempo pedir que lo, ¿cómo es? Que lo dejen divorciarse. Y el Papa puede decir que sí, si le conviene al jugador, o puede plantarse y decirle, no, eso es un pecado, y yo no te doy nunca. ¿Y qué me das como para que yo te dé el divorcio?
Puede tener hasta elementos de película de Sofovich.
No, es maravilloso, ¿no? En serio es maravilloso. Yo estoy...
Y estoy tirando la imagen... ¿Ustedes vieron el cómic del gato Moncholo en que son Bioy Casares y Borges en batalla de rap?
Sí.
Tengo esa imagen, pero con Lutero, el Papa, no sé qué... rimar abogado, Vaticano, como dices un rato. Puede estar muy interesante también momento... agarrarlo para la chacota en ese sentido.
Bueno, vos sabés que en un momento Lutero, vieron que yo les dije que podía, que había zonas que tenía idiomas. Entonces, una de las maneras que tiene de ganar Lutero, una de las maneras de ganar puntos que tiene Lutero, de ganar puntos de victoria que tiene Lutero, es traducir la Biblia a distintos idiomas. ¿Por qué? Porque mientras tanto solamente habla alemán, entonces puede afectar con su protestantismo.
Claro, solo los alemanes.
¿Entendés? Pero en un momento puede llegar a traducirla al inglés, y cuando lo traduce al inglés, directamente Inglaterra se transforma en protestante, y de ahí en más no hay manera de que vuelva al catolicismo, porque es la reforma de, o sea, es de, la reforma
the power of de, words, people.
Claro, y aparte es la reforma dentro de la historia de Inglaterra, que es, o porque no le dan el divorcio y el tipo genera su propia religión, Enrique VIII, y se declara Dios y Sarasa, o porque los protestantes entran y dicen, che, mira que podés romper con el Vaticano. Ah, puedo, mira vos. Y entonces genera su propia religión y Sarasa, ¿entendés?
Hay que hacer un juego parecido, pero de política uruguaya, en donde Pepe Valle promueva la ley del divorcio para que su amante se pueda divorciar del marido y casarse con ella. Sí.
Y fue muy
y que el marido era un primo de él.
Fue medio parecido.
Y cuando vos... Cuando vos generás la ley del divorcio, tenés determinados aliados en Argentina que quieren venir a Uruguay a divorciarse.
Solo a divorciarse, claro, totalmente.
Es buenísima.
Sí, totalmente. La verdad que este juego de primera puede parecer un montón. Es un juego pesado a nivel cantidad de componentes y tiene mucho cartón, que está buenísimo, es hermoso. Tiene mucho papel, tiene el libro de reglas y un libro de acompañamiento. La verdad que si te gusta la historia y si te gusta específicamente esta parte de la historia de Europa y de cómo los reinos cayeron, y es increíble. Yo la pasé de 10 y ya estamos arreglando para jugar una vez más. Es más, no pude ir la anterior porque estaba con COVID, pero ya en la próxima vamos, estamos tratando de jugar una vez cada 2 meses.
Opa.
No, es maravilloso. Yo en serio estoy cebadísimo con este juego. Por eso quería mostrarlo, porque aparte, como es una caja que parece tan... es un juego de GMT, en realidad, de la editorial GMT Games. Y GMT es una editorial de wargames, es una editorial de juegos... ¿Cómo lo puedo explicar?
Pesados.
Pesados y que uno no, cuando los ve no piensa en juegos modernos. Es más... Si ven la tapa del Gira Stand.
No, parece un juego viejo, sí.
es un juego de 1970 y algo, 1960 y algo, ¿entendés? No es un juego, no parece. Y si ves el diseño del mapa, o ves, por ejemplo, las planillas de cada una de las facciones, también le faltan eso. ¿Por qué? Pero bueno, está buscado a propósito. Es un juego
y el hecho de que sea tanto cartón también es...
Totalmente, no tiene fichitas de plástico, es todo cartón. Entonces, está todo pensado de esa manera. Y cuando lo ves decís, esto puede ser una porquería. Y la verdad que no, en serio. Es un juegazo. Yo estoy cebadísimo con este juego. Y que DeVir haya traído, que lo haya traducido al castellano, porque, digo, esto en inglés... Leerse el manual ahí sí hubiese sido más complejo. Leerse el manual en inglés porque tiene tecnicismo con esto que te explica tres veces la misma cosa. Está medio raro. Pero la verdad que la edición de DeVir es increíble, está buenísima. Y nos da el acceso a algo, a un juego de recontraputa madre. En serio, es maravilloso. Yo no puedo más que recomendarlo.
Y puntaje me la veo venir, pero...
Yo le puse un 9-9. En la BGG,
9,9. ¿Qué le saca ese punto 1?
Que es muy difícil encontrar gente que quiera jugarlo con vos y se banque.
Claro.
Pero vos decís que eso es culpa del juego, Mael.
Claro. No, me parece que debe ser por mí. No digo
que sea culpa tuya. Digo que no es para sacarle puntos al juego, para mí, por lo menos.
No, pasa que es un juego que, de nuevo, son 6 horas y quizás hay un montón de gente que está acostumbrada que en una reunión de juego, que pueden ser 6 horas, tranquilamente.
Oye, más cosas, sí.
Juegan varias cosas. Yo no tengo problema en jugar uno solo si la paso bien. Porque otra de las cosas que tiene es que el juego, como vos tenés que estar atento a todo lo que hace todo el mundo, no es que jugás tu turno y te vas. Y te vas a hacer otra cosa, y tiene mucho entreturno, ¿entendés? Estás todo el tiempo viendo, estás todo el tiempo chequeando qué está haciendo cada uno, porque este te movió la fichita acá, donde vos habías hecho un trato donde no era, y ahí es bardo. Entonces te das vuelta y le decís al otro, mirá que acá está todo mal. Digo, hay mucho piqui-piqui, ¿entendés? En el juego. Y es maravilloso. Eso también es la parte copada que tiene el juego. Hay mucho de quemarle la cabeza al otro, hay mucho de decirle, esa te conviene, anda para allá, digo.
¿Hay que jugar entre amigos para no agarrarse las piñas después?
Sí, tuvimos una la anteúltima sesión hubo una agarrada.
Un momento álgido. ¿Llegó a las manos?
No, no llegó a las manos, pero uno se fue y nos dejó y nos cortó el partido. Así de fácil.
Pasiones en llamas. Diría Alcides con su traducción de The Final Countdown. No sé si la escucharon alguna vez. Pasiones en llamas.
Sí.
Así ¡qué que, momento!
¡Qué momento! Pero sí.
¡Qué momento!
La verdad que en serio no puedo más que recomendarlo. Es un juegazo. Si
hardcore.
Tienen la posibilidad, pruébenlo. Es un juego... Y no se asusten porque en la BGG dice que es muy pesado. La verdad que las reglas no son muchas. Digo, las reglas realmente no son muchas. Son las mismas reglas. Yo que ya lo jugué 4 veces... lo puedo explicar tranquilamente en 20 minutos.
No, hoy día está lleno de tutoriales y cosas en la web que...
Totalmente, te ves un
video. En otra época no teníamos y simplifica un montón la vida, realmente. Totalmente. Bueno, gracias por esta recomendación, este repaso del Hira y Stand. Mi honor está en juego, yo de aquí no me muevo, diría Don Rodrigo.
De aquí no me muevo, exacto.
Pasemos entonces al Dual Powers.
Bueno, Dual Powers, así como dije que este era hasta 6 jugadores y se recomendaba 6 jugadores, que es un juego largo, ¿no? El Hira y Stand y todo eso. El Dual Powers es del diseñador Brett Myers, es un juego de A2. Y que como mucho, la caja dice que dura 60 minutos, pero yo la vez que lo jugué en menos de 45 lo terminé. ¿Sí? No es un juego largo. Es un juego que está... basado en la revolución de 1917, donde obviamente unos juegan con los bolcheviques y otros juegan con los zaristas. Ahora, el tema que tiene, que es lo interesante del juego, es que si bien es simétrico, en cierta forma no lo es. Entonces, la verdad que es un juego también, es un card driven, es un juego que se maneja por cartas. Las cartas acá, la diferencia es que pueden tener... Si bien tienen puntos de acción las cartas, en realidad tienen otra cosa, no son solamente puntos de acción, que son puntos de acción o donde podés meter tropas, digamos. Ahora lo explico bien. La idea es que vos tenés, es un juego de mayorías, a diferencia del otro, que es un juego que puede ser de guerra y de estrategia y mucha diplomacia. Acá es un juego de mayorías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al final de cada turno, el que tenga el control de ciertas áreas de Rusia gana puntos. ¿Sí?
¿Que lo benefician al final o lo benefician en la siguiente ronda?
No. Es una cantidad de rondas. Porque ahora voy a explicar la parte más interesante que tiene este juego, que es la parte de cómo avanza el tiempo. Porque el tiempo avanza según las cartas que vos jugás. El juego tiene un calendario, ¿sí? El calendario va de, lo estoy mirando ahora, no me acuerdo, va de marzo a julio hasta octubre, sí, de marzo a octubre del 17, de 1917, obviamente, ¿sí? Y hay una cantidad, es un tablero, es un calendario, clásico calendario con días del 1 al 31, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cada carta que vos jugás tiene la posibilidad de, tiene dos posibilidades. Te da la posibilidad de hacer un deploy de tropa, digamos. ¿Sí? Ese deploy de tropas está específicamente en algún sector de Rusia, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores de Rusia, ¿sí? Que están divididos. Y cada carta, tipo, por ejemplo, es, no sé, por decir algo, el Soviet, que es en el rojo, no miento, el Soviet es el sector. Blanco, hay cartas que vienen con un pedazo de la carta que dicen que tiene fondo blanco y que te puede, que te deja deployar, o sea, hacer un deploy de dos tropas. Esas dos tropas pueden ser una ficha de 2, de valor 2, o dos fichas de valor 1. ¿Sí? Hasta ahí, todo simple. Uh-huh. ¿Dónde lo vas a poner? Obviamente en el sector blanco, porque es el sector de la carta. Ahora, las cartas, aparte de eso, tienen acciones. Esas acciones pueden ser dos. Pueden ser mover una tropa, que es moverla de un lado a otro, ¿sí? Puede ser, puede ser mover tropa, puede ser movimiento doble de tropa, ¿sí? O sea, mover dos veces una tropa o mover una tropa, dos tropas una vez, digamos, claro, mover una tropa dos sectores o mover dos tropas distintas un sector. Y tiene algo que es la reactivación, que en realidad es el desagotar. ¿Por qué? Porque vamos a jugar cada turno en tres lugares, que pueden terminar siendo el mismo lugar, pero ahora les explico. Porque una de las cartas que tenemos en mano, vamos a tener cinco cartas en mano, más tres cartas especiales que son los personajes históricos. ¿Sí? Los personajes históricos, por ejemplo, los líderes de los zaristas son Kerensky, Kornilov y Lvov. Y de los bolcheviques, no me los acuerdo, así que acá los tengo, son
Stalin, Lenin y Trotsky, ¿no serán?
No, ahora te cuento lo de Trotsky, es hermoso. Es Lenin, Stalin y Sinoviev.
Me gusta que está Kornilov, la esposa de Kurkovain.
Está la cuerda, claro, sí. Es más, Kurkovain es el Joker que anda dando vueltas por acá. La cosa es que, aparte de estas cartas que son especiales, vos tenés cartas que son eso, son bajar tropas, ¿sí? Pero todas las cartas son del mismo mazo, entonces, salvo las tres especiales que son de cada facción, son del mismo mazo. Entonces vos, depende de lo que te toque, es lo que podés bajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés cinco cartas en mano, pero una de ellas la vas a dejar como tu objetivo secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a jugar en el color que tenga, vos vas a tratar de tener la mayoría en el color que tenga esa carta. Que como es secreto, nadie sabe, solamente vos sabes, tu oponente no lo sabe, ¿sí? Tu oponente
pero
va a ser
lo pueden ir adivinando de
no, tu, es por turno, es por turno.
Por turno.
Sí, obviamente. Por turno. Y obviamente te das cuenta, si el tipo está poniendo mucha tropa en el celeste, medio que tu objetivo secreto va a ser el celeste, eso es medio obvio, pero sí. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de eso, hay un sector que todo el mundo sabe, o sea, que los dos jugadores saben, que es donde se va a pelear, ¿sí? También. Entonces vos tenés tres lugares donde se va a pelear. Ahora, si yo elijo el celeste, el que es abierto para todos es el celeste, y vos también elegiste el celeste, solo se va a pelear en el celeste. ¿Se entiende? Lo interesante es que las tropas que pelean se agotan. ¿Qué quiere decir? Que cada ficha tiene un lado, un lado activo y un lado agotado, y luego se van, y luego desaparecen. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije que uno de los poderes de las cartas era volver desagotar una tropa? Entonces el poder es mover una tropa, mover dos veces una tropa o dos tropas una vez, y desagotar. ¿Por qué? Porque los líderes, cuando bajan, también tienen dos lados. Entonces, por ejemplo, Lenin es de valor 3 cuando está activo, cuando se agota es de valor 2, y si vuelven, o sea, es 3 del lado activo. Si participa en algún sector de batalla, en el próximo turno se va a agotar. Si en el próximo turno también participa en una batalla, se va del juego, porque los líderes pueden tener solamente 2 ataques y nada más. Entonces, es un juego donde estás todo el tiempo diciendo, qué sé yo, la verdad que yo no voy a jugar en el celeste. Entonces lo dejo a Lenin, que está agotado. Y tu oponente te quiere competir en el celeste. Lenin compite, hermoso, pero se te fue del juego. Y desapareció un 3 importantísimo. Claro. Entonces, está bárbaro esta idea de que todas las tropas van a jugar 2 veces. Ahora, aparte de eso, está el pueblo. Porque el pueblo también importa. No están solamente los bolcheviques y los zaristas. Está el pueblo. Porque obviamente los bolcheviques son los líderes, ¿no? Los que van a... los líderes bolcheviques y los del partido, digamos, ¿sí? Pero el pueblo, la masa, también influye. Entonces, al azar, en todos los lugares, al principio, en todos los sectores, en los 6 sectores, al principio del juego, hay gente. Y esa gente se va a ir moviendo de lado a lado y va a ir sumando para uno o para otro, depende quién tenga la ficha de poder del pueblo. La ficha del poder del pueblo sirve para desempatar, pero también para quedarte con las fichas del pueblo, que son relativamente fuertes, digo, son fichas que son uno, algunas son de uno cuando están activos, y de dos cuando se agotan. ¿Por qué? Porque es tipo, la gente se eferveció, digamos, se enervó, y antes que era un valor de uno, cuando ya activó una vez y protestó una vez, dijo, ah, esto está bueno, y protesta la segunda vez y protesta más fuerte, ¿entendés? De la misma forma, y eso es interesante que tiene el juego, las tropas zaristas, y eso es lo otro que es, ahí está la parte asimétrica del juego, las tropas zaristas empiezan muy alto, pero caen cuando se las agotan. O sea, cae su valor cuando se la agota, ¿sí? Un 3 activo, cuando ya participa del 3, después es un 2. Un 2 es un 1, un 1 es un 0, ¿sí? Pero los bolcheviques es al revés. Empiezan bajo y cuando se agotan son más fuertes. O sea, en la primera batalla van a pelear menos, con menos valor, pero cuando ya se agotan van a ser más. Ahora, el problema es que, acordate que dije que cuando pelean agotados, se van, ¿entendés? O sea, son como, sí, sí, vamos con todo, pero dejo todo, dejo la vida por la revolución y me voy a ir. Es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Y acá viene lo más interesante del juego. Yo dije que se manejaba a través de un calendario, ¿sí? Entonces, las cartas, como dije, pueden ser usadas como para hacer un deploy de tropa o una acción, ¿sí? Pero cada carta que vos bajas tiene un numerito que es la cantidad de días que avanza el calendario. Entonces, las cartas más poderosas, por ejemplo, las que dejan hacer un deploy de 3, ¿sí? O que tienen la posibilidad de desagotar una ficha, ¿sí? Te pueden llegar a mover 8 días el calendario. Y recordemos que dijimos que teníamos de marzo a octubre. Si el juego llega a octubre, obviamente se termina, porque es la revolución, y ahí veremos quién gana. El que tenga más puntos va ganando, ¿sí? Pero digo, ahí se termina. Mientras tanto, tenemos que tratar de ir manejando cuántos días sumamos al calendario, porque al día 15 y al día 29, o 30 o 31, digamos, el que llega al día 15 o el que llega al día 29 tiene una acción extra. Esa acción extra puede ser hacer un deploy de una ficha de 1, hacer un movimiento, hacer un desagote o sacar una nueva carta y tener más cartas en la mano. Entonces, la acción doble es súper importante. El juego no está tanto en... Si bien es un juego de mayorías, también es un juego de estrategia de decir, yo avanzo 2 días porque seguramente vos que estás yendo con el rojo, es posible que tengas un avance de 3 días o de 5 días y yo quiero llegar primero al día 15. O yo quiero llegar primero a fin de mes. Entonces me quedo yo con la doble acción. Y cada vez que cambia el mes, el poder del pueblo cambia de manos. Entonces, si yo te esfuerzo a que se... Está bien, ¿te querés quedar con la doble acción del fin de mes? No hay problema, quédatela. Pero el poder del pueblo lo tengo yo. No solamente gano todos los empates, sino que aparte todas las fichas de pueblo van a sumar para mí. Ese juego del calendario es la mejor idea que tiene este juego. La mejor idea. Que cada carta que vos bajes sean días que pasan es maravillosa. Pero en serio, maravillosa. ¿Eh? Y dije que teníamos que hablar de Trotsky, obviamente. Porque no podemos hablar de la revolución sin hablar de el tío León. Trotsky empieza siendo del pueblo. Empieza siendo una ficha, que en realidad entra, creo que en junio, entra como una ficha verde, una ficha de pueblo. Por lo tanto, ¿quién va a manejar a Trotsky? El que tenga el poder del pueblo, ¿sí? Mm. Bien, cuando llega agosto, Trotsky se hace rojo, esté donde esté. Porque es agosto. Y después tiene septiembre y octubre, lo manejan los rojos. Nunca lo van a manejar los zaristas, ¿entendés? Es increíble cómo Trotsky pasa a ser un factor determinante en la revolución. Después, obviamente, los que sabemos... Sabemos de historia, después Lenin hace cosas con Trotsky, pero bueno. antes de la revolución está todo bien, digo.
Y después, bueno, hay un viajecito a México. Y
no las sé, cosas, no sé, no importa.
Un nuevo agujero de ventilación en la cabeza.
Es de esas cosas que pasan. Como en
toda consulto. Cuando vos estás poniendo al borde de que sea agosto y tenés el poder del pueblo y sos zarista, tenés que tener cuidado dónde y cómo dejás a Trotsky, ¿no?
Totalmente. O hacer lo que yo hice varias veces, directamente matarlo. Si juego con los zaristas, intento que se... Porque el pueblo también se agota. Entonces yo intento meterlo en los lugares donde está Trotsky, que es como pueblo... como para que se agote rápido y lo saco del juego, ¿entendés? Una de las cosas que no conté es que los tres personajes principales de cada facción tienen poderes especiales, la carta. Entonces, la carta de, por ejemplo, Lenin, lo que hace es, te da el poder del pueblo. No importa quién si lo tiene el otro, te lo da igual. Te quedás con el poder del pueblo, ¿sí? La de Stalin es generar un bloqueo entre zonas para que no se puedan mover tropas de zona a zona, ¿sí? Y la de Zinoviev lo que hace es, te deja ver... Que igual eso se puede usar una sola vez, que es cuando lo bajás a Stalin o lo bajás a Lenin, ¿sí? Y si no bien lo que tiene es que te deja ver el objetivo secreto de tu oponente. Entonces vos ya sabés a qué va a ir a jugar a tu oponente, ¿sí? De la misma forma, Kerensky tiene el poder del pueblo, Kornilov tiene el bloqueo de... ¿Cómo es? El bloqueo de lugar, ¿sí? Y Lvov tiene el mostrar el objetivo del oponente. La verdad que este juego me pareció increíble, es un juego de mayorías, es un juego simple, es un juego que vos lo ves de tablero y decís, ah, pará, esto no es un juego de A2, porque parece más grande. Y la verdad que es un juego de A2 y se la recontrabanca, ¿eh? Se la recontrabanca, y lo que tienes que es rápido. Como dije, el juego dice que es hasta 60 minutos, para mí no lo es ni a palos, pero ni a palos, ¿eh? Si lo sabemos jugar, en 20 lo cerramos.
¿Probaste el modo solitario?
El modo solitario lo que tiene, no lo probé, porque no me interesó mucho la idea que tiene. De qué la va, digamos. Porque es con una inteligencia artificial medio chota. No lo probé. La verdad, no lo probé. Porque no me gustó la idea. Después, la verdad que lo puedo jugar y me puede volar la cabeza. También puede ser. Así como tampoco jugué al Gira Standard 2, que dicen que se puede. Lo veo imposible.
¿Cuánto afecta la historia en este juego, en realidad, en comparación con el Gira Standard?
Bueno, en este juego la parte histórica grande es solo se marca por Trotsky, digamos. La parte histórica real es solo Trotsky, ¿sí? Bueno, y perdón, y que el poder del pueblo empieza con los rojos, nada más. Después es todo más mecánicas de juego, ¿sí? Pero la idea de que sea un calendario que depende del mes, Trotsky vaya sea del pueblo, o sea, de un comodín, digamos. O sea, los rojos me pareció increíble, me pareció maravilloso y por
el arte muy lindo también.
Y eso te iba a decir, y aparte, quizás es mi corazoncito rojo, no sé qué decirte, pero digo, el arte soviético ahí me puede.
Sí, totalmente.
Todo el diseño soviético, todo el diseño soviético es hermoso. Y en serio es un juego que en castellano lo trajo, el juego es de Thunderworks Games, lo hizo Brett Myers en el año 2018, es un juego relativamente nuevo, y lo sacó en castellano Two Tomatoes, o Dos Tomates, que son de Barcelona, así que se consigue en castellano. La verdad que mucho no lo necesita porque es todo iconográfico, pero si te querés tenerlo en castellano, podés tenerlo tranquilamente.
Perfecto, perfecto, lindo juego. ¿Qué puntaje le damos a este, man?
Yo un 8, la pasé recontra bien cada vez que lo jugué.
Buenísimo. Se llevó un alto puntaje entonces.
Alto puntaje, sí.
Bueno, y siguiendo con la temática soviética.
¡Yay!
Exactamente.
Vamos a pasar a hablar de el Soviet Kitchen. Soviet Kitchen es un juego original del 2018. En 2019 hicieron un Kickstarter y le pusieron Soviet Kitchen Unleashed, que es el nombre con el que quedó, pero todo el mundo le dice Soviet Kitchen. Es de un estudio alemán llamado Hyber, como Hybrid, porque ellos hacen juegos híbridos que se juegan con cartas y piezas y app de teléfono.
Ah, mira.
De hecho, tienen un estudio, en su estudio tienen una parte que es te diseñamos apps para tu juego. O sea, vos sos un estudio de juegos que tenés tu juego y lo querés complementar, nosotros hacemos la app.
Ah, o sea, su laburo también es ese. Mirá qué buena onda.
También. Hacen sus propios juegos y hacen app para juegos y eso. Y tienen como uno de su lema, no rulebook needed, no se necesita manual. ¿Por qué? Porque por lo menos en el Soviet Kitchen, es lo que yo jugué de ellos por el momento, pero asumo que es similar en los demás, vos no precisas un manual. No, y te dice, baja la app y la app te va diciendo qué hacer.
Sí, eso está buenísimo.
Buenísimo.
Uh-huh. Es diseñado por este Andreas Wilde, que es alemán, como el estudio. Hicieron un Kickstarter 2019 y para sacarlo en otros idiomas también. Era muy modesto, 8.000 y pico de euros, sacaron 14.000. Mm. Pero anduvo. Y en español lo edita DeVir.
Hace muy poquito.
Este año. Llegó por acá, capaz que llegó el año pasado en España, pero acá en Latinoamérica llegó este año.
A Latinoamérica llegó este año, exactamente.
1-6 jugadores, o sea, tiene modo solo también, porque te va guiando la app.
Solo jugamos de 4, ¿no? Más o menos 4-5.
Jugamos 4-5, yo juego 4-5, he jugado de 2, he jugado de 1 también, es divertido. Una partida de 25 minutos, en realidad todo depende de hasta dónde llegues.
Claro, tiene eso el juego.
Tiene eso. Dice que es para 12. Edad de 12 para arriba, pero yo creo que chiquiles un poco más chicos que tengan una idea de jugar juego de mesa, lo pueden porque es de mezclar colores.
Sí, es mezclar colores.
Bueno, vamos, los mecanismos son cooperativo, manejo de mano y tentar la suerte. A ver hasta dónde.
Igual, lo más interesante acá es que es cooperativo.
Sí, señor. Sí, señor. Juego cooperativo, party, filler, o sea, un juego cortito, un juego divertido. Un juego que no tenés que pasarte explicando reglas porque de vuelta la app te va diciendo cómo jugarlo y una vez que jugaste de dos manos ya sabes cómo funciona, estás volando. Bueno, ¿de qué va el juego? En el juego vos sos tropas de soldados soviéticos en la Segunda Guerra Mundial que se mandaron a cagada y son destinados a la cocina del campamento. Y,
bueno, al menos fue a la cocina y no fue a...
A Siberia, claro. Tenés que preparar comida para las tropas, para las demás tropas, pero es la guerra, es el frente ruso. Tocamos fuego en los cultivos para que los alemanes no los usaran. No hay que comer. Entonces, los ingredientes van desde papas podridas, polillas, pasando por uñas, sangre humana, soldaditos de plomo, un acordeón,
clavos,
martillo, clavos, grasa, etcétera, etcétera.
Salvo lo de uña, te pasaba todo, pero me dijiste uña y fue tipo...
Ahora,
y después venís, el tema es que tenés como distintos niveles.
Sí.
Es como que vas, por eso nosotros llegamos hasta el segundo, cuando yo estuve ahí.
Primero el frente, después la aldea.
La aldea.
Yo no he pasado de la aldea todavía.
Y a medida que vas avanzando, se te agregan, abrís mazos nuevos de tipo para agregar ingredientes. Y por ejemplo, la aldea te agrega ingredientes radioactivos.
Pero también agrega algunos ingredientes frescos buenos.
Sí.
Porque eso, ¿qué pasa? Los ingredientes tienen un color, una intensidad, una saturación del color, y tienen también un valor de toxicidad. Tipo, las uñas son re poco tóxicas, el soldado de plomo es re tóxico, hay una carta de vodka que resta toxicidad, y vos vas mezclando. El juego te plantea desafíos de esta manera. Te dice, en esta primera etapa del frente vos tenés que cocinar 3 platos, tenés 2 soldados para alimentar, 3 platos. Cada plato tiene, ponele, pescado y puré. Y el pescado es azul y el puré es verde, fluorescente. Azul oscuro y fluorescente. Entonces, hay una picadora de carne, que es la app del teléfono, está en la app del teléfono, y Cada uno de nosotros tiene una mano de 6 cartas, 7 cartas, según la cantidad de jugadores, y ponele, yo tengo uñas, jeans azules, tejanos, como dicen en la traducción al castellano, sangre humana roja, queso amarillo. Ese tiene un soldado de plomo gris, unas botas negras y hierba verde. Mael tiene grasa animal rosada. Entonces, no te podés mostrar las cartas entre ustedes. Pero sí podés decir, bueno, el pescado dijimos que era azul oscuro. O sea, yo tengo estos jeans que van de one. Todos tienen que poner una carta por y alimento, ¿no? Entonces, yo tengo ese azul, pero ustedes tienen que poner algo que no le cambie mucho el color.
Claro, me pones un negro y está todo mal.
Claro, y lo mismo el verde, etcétera, etcétera. Entonces, también tenés que medir la toxicidad, porque hay un medidor de cuán intoxicado está el soldado, que después de cada comida, con ruido caquita o a vómito, lo purga y puede bajar del todo o quedar. Y si vos te llega al mango la toxicidad, se te va un comensal. Cada uno de los platos te pide, cada uno de los niveles te pide llegar a un mínimo de 45 primero, después de 50 más, de acuras y de certeza, de embocarle el color. Y a veces es importante, capaz que no le puedes pegar el color, pero le puedes pegar la saturación.
Claro, sí, tiene esas cosas. Que a veces la app medio es confuso con eso, porque cómo lo muestra en el celular y cómo lo...
Sí, la carta está coloreada y el color que sale del celular, cómo lo mide, capaz no que tiene que ver con la vibración del celular, no sé, sí, o qué, claro, pero...
Sí. O sea, a veces no es lo mismo, sí.
Tenés que llegar a eso, tenés que ganar una cantidad específica de rublos, porque te pagan, y después te agrega objetivos bonus. Superar por lo menos una vez un 80%, duplicar la cantidad de rublos, no perder ningún comensal. Va variando las condiciones de éxito y de bonus. ¿Cómo funciona? No lo dije. Un celular, pese a un celular Android o iOS, o una tablet, con Android 5 o iOS 10, o sea, súper viejo ya.
Básico. Sí.
Básico. Con cámara frontal. Porque vos pones la app boca arriba, que te va dando las instrucciones, y cada vez que alguien pone una carta para un plato, se pone a unos 5 centímetros, 6 centímetros de la cámara, el dorso de la carta y lee un QR.
¡Ah! Mirá qué buena onda, es con QR directo.
Exactamente.
Sí. O sea, no hay manera de que te las aprendas.
No. Vos no podés ver lo que tiene el otro, pero vos ves la carta que tenés en la mano. Entonces vos mezclando los colores de esa manera. Va jugando con la toxicidad, decís, se nos está por morir el cristiano este, el ortodoxo este, quién tiene un vodka, etcétera. Hay cartas especiales, la radioactividad no se puede bajar casi nunca, al contrario que la toxicidad común.
Hay una de las cartas que te baja la radioactividad, creo, pero...
Una sola, sí.
Y no sale lo suficiente. Multicolor, ¿no? Y algunas que son multicolor, ¿no?
A veces te pide cualquier color, a veces hay cartas que son multicolor. Hay cartas que, hay una carta que cambia que baja la toxicidad, que es el vodka. Todo baja mejor con vodka porque no derraya.
Porque sí.
Y es transparente, si lo meten a cualquier lado.
Y hay cartas especiales. Están la hoz y el martillo, que si yo tengo la hoz y ese tiene el martillo, la jugamos y vas a hacer coincidencia 100% en ese ingrediente. Está la fiesta comunista, Comunist Party, en inglés funciona mejor, en que es el acordeón, en que todos le damos una carta al jugador de la izquierda. Entonces es tipo, veníamos mal porque yo tenía 2 cartas que me servían, pero ese no tenía ninguna. Entonces me dice, me falta rojo, le paso rojo. ¿O qué me sobra? Y te vas acomodando ahí. Y está la granada que hace que la carta que pongas después de esa no cuente. Entonces te podés hacer de una carta súper tóxica. Claro, porque después, al final de cada ronda, vos agarrás cartas para reemplazar las que gastaste. Entonces decís, esta carta, no me sirve. Tengo muchas cartas grises y una es de toxicidad 4. Esto no lo quiero yo. Entonces, el objetivo, seguro que hay más cartas porque es el frente, la villa, el pueblo, Moscú, el Kremlin y la KGB.
Sí.
La KGB. No he abierto el mazo de la KGB porque temo desaparecer. Todavía. Jugando entre todos es súper divertido porque se da charla, te cagás de la risa. Nosotros estaba Aragorn, que es daltónico.
Sí.
y lo jugó igual.
Sí, sí, sí. No tiene un daltonismo extremo, entonces se las arreglaba y una vez que aprendía qué cartas eran qué, se manejaba.
Claro, claro, totalmente.
Tiene un diseño súper sencillo, pero lindo en cuanto a lo que es iconografía. También tipo soviética. Históricamente podría ser cualquier otra cosa. Y de hecho, tienen una versión para niños que se llama Yami Yami Monster Tummy.
Ah, mira vos, está bien.
Que yo creo que igual un niño puede jugar a este sin saber sí. Que estamos. Ahora estamos riendo de soldados que vienen re mal nutridos de la guerra y comen cualquier cosa.
Se comen uñas y soldadito de plomo.
Sí, pero está. Mientras no entres en detalles con el niño, puedes jugarlo. Pero bueno, está bien el reskin que le hicieron con Yami Yami Monster Tummy, con un arte más atractivo para los niños, capaz, que este, que es bastante más sencillo. Y bueno, y por ejemplo, recién volvés del frente y el pueblo que estás recorriendo, el que parás de camino a Moscú, hay cosas radioactivas. Y acaba de terminar la guerra. No había armas nucleares en Rusia todavía.
Claro.
Pero eso es bien de nerd. Eso es bien de ñoño. Ñoño. El modo solitario es un poquito menos entretenido que el grupal, obviamente. Pero es un lindo juego para sacar, tenés un ratito y lo sacaste.
Es un puzzle, ¿no? Es más un puzzle.
Sí, es más una onda puzzle. Manejás menos cartas, pones una carta solo por vez, hacés lo que podés, digo. Pones dos cartas, perdón, por ingrediente. Mezclas vos dos cartas. Le quita un poco esa gracia del juego. Pero está bueno que lo hayan incluido para cuando estás solo y no pinte otra cosa. Pelás el teléfono, pelás el jueguito. Una caja chica, muy, muy bonita. Y te permite medir tu puntaje contra otros jugadores en el mundo.
Ah, buenísimo.
Ir metiendo un ranking. Lo otro es que, ponele, con ese jugamos y llegamos hasta el pueblo y no lo pasamos. Yo puedo mañana sentarme a jugar con otra gente y arrancar de ahí si quiero. Porque bien. Ya lo desbloqueaste en la app, en tu usuario.
Okay.
O puedo empezar de vuelta del todo. Sí. Hay un modo desafío también de survival que no tiene la historia. Que son los... Es como los Tower Defense. Cuando te dicen, ahora pasá este nivel sin perder un solo muñeco, claro. o pasá este nivel construyendo solo arqueros, tiene esas cosas que el juego le permite establecerte condiciones de victoria y les permite a los diseñadores establecer cosas nuevas a través de la app el día de mañana.
Claro, claro.
Reutilizando el mismo set físico de cartas.
Totalmente.
De cartas. Es un juego muchísimo más corto. Fuimos bajando de largo de juego y de complejidad.
Sí, obvio.
Es eso, es un juego festicholero para sentarse y jugarlo tomando una, comiendo una manice, y
tomando vodka, obvio.
Tomando vodka, una Imperial Russian Stout también. Y eso, de histórico entró porque quería reseñarlo.
Porque era soviético.
Tiene la pinturita.
Claro,
depende muy poco de la temática, como les dije, puede ser resquiñado y lo hizo. Y incluso quién sabe si alguien avesado no puede craquear los QRs y armar sus propias cartas claro, y usar claro. La app o algo.
¿La app? Pregunta, ¿la app está en castellano también?
Sí.
Sí,
ah,
sí, sí.
Buenísimo, buenísimo.
El manual viene en castellano, pero ni la abrís. Y no, la app viene en español también. Porque te va dando las instrucciones de qué hacer y todo demás.
Claro.
De cualquier manera, es súper intuitivo una vez que ves cómo se juega y no tienen por qué hablar el mismo idioma de la app los jugadores. Con que uno sepa jugar y sepa el idioma de la app para hacer las instrucciones, estás bárbaro y funciona. Y podés jugar un montón de partiditas corridas, podés sacarlo cuando estás esperando a los demás que jueguen para jugar rol, o terminó la partida y hay un ratito.
Es interesante que puedas jugar y que puedas guardar tu progreso, eso me parece interesantísimo.
También.
Muy, muy bueno.
Una cosa que me olvidé de comentar es que la app, el juego, tiene una versión para jugar online con otra gente, no solo el solo y mostrarte y comparar tu puntaje con otros. Sí se necesita que en cada lugar, que es el físico, que se esté jugando, tengan una copia del juego físico y una forma de hablar, ¿no? Un Discord o algo por el estilo, para poder conversar. Pero no lo he podido probar ese, porque bueno, no conozco a otra persona que tenga el juego en ese momento como para probarlo y ver qué pasa. Habría que ver después si se puede probar un día de estos.
Hicimos el unboxing, está colgado para que ustedes lo vean. Hay también videos de cómo jugar y eso de otra gente para que puedan verlo, pero yo la verdad lo recomiendo el juego. El juego no se parece a ningún otro juego que yo he jugado antes.
Eso es un montón, ¿eh?
Hace lo que se propone. Es desafiante, pero no frustrante. Miren que es difícil pasar de nivel, pero no te frustra porque te estás divirtiendo mucho.
Claro.
Y
sí, porque eso es una de las cosas de los cooperativos, ¿no? Que si la dificultad no está muy alta y lo pasás muy fácil, es tipo, es un juego de una mierda, es lo primero que te sale salir decir, ¿no? Pero digo, sí. También en contraposición a eso, cuando es muy difícil es un, este juego es imposible.
Exacto.
te sale el capuzoto de adentro y es imposible, ¿no? Y está bueno que, a pesar de que sea difícil, no te frustre porque te dan más ganas de jugarlo. Es una linda combinación.
Y tiene muy buena rejugabilidad, me parece.
Bien, 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 bien.
Tiene muy buena rejugabilidad. A ver, no he podido jugarlo tanto, pero yo creo que este juego... A ver, al hecho de que es simplemente sentarse y divertirse alrededor de la mesa, ese tipo de juegos por general tienen buena rejugabilidad.
Sí, totalmente.
Y vale la pena. Este está disponible en Uruguay, sí, seguro. Lo tiene, por ejemplo, la gente de Montevideo Gaming House. Estaba hace un tiempo a 1.400, precio razonable.
Aquí en Argentina todavía no llegó, ¿eh?
¿Allá todavía no llegó?
Todavía no llegó. Llega en el creo que es que en el embarque de este mes o del otro.
Bien, la verdad que cuando puedas jugarlo, se recomienda. Bien, y es una linda adición a la ludoteca de cualquiera para jugar con amigos, para jugar con familia, para jugar con chiquilines, también con niños y adolescentes. La verdad que me parece que es un juego que puede rendir. Tengo ganas de probarlo con niños más chicos, a ver qué onda, 8, 10 años, pero yo estoy seguro que va a funcionar. Ese, ¿qué puntaje le darías vos?
Y es un 8, la verdad, es un juego súper sólido para como vos decís, para tener encima capaz, o sea, no para tener encima, pero para jugar en cualquier momento, no requiere preparación, no es tipo, te sentás y lo jugás, ¿sí?
Sí.
Y es muy divertido.
Sí. Yo le voy a dar un 10.
Bien,
me gusta mucho a mí, pero también voy a factorizar el hecho de que hace lo que se propone, que eso es lo que siempre me parece súper importante cuando hacemos reseñas. Funciona y hace lo que se propone, y con esa simpleza que no significa que haya sido fácil de hacer, todo lo contrario.
No, en realidad no, es verdad, difícil, ¿eh?
Es verdad,
esa parte más compleja.
Hacer algo así es difícil. Me hiciste revisar el puntaje y dar un 9.
Ok, que... perfecto. Se lleva un 9.5. Tengo ganas de probar más juegos de la misma editorial, de Hyber. Por ejemplo, hay uno que se llama Houston We Have a Dolphin.
Oh, por Dios.
No sé de qué va. Este otro que tienen. En realidad tienen. Aparentemente tienen tres. Que son este: Soviet Kitchen, Houston We Have a Dolphin y Ungerhuber Hungrig. Que en realidad lo pronuncié como nórdico. Es Ungerhuber Hungrig. Es alemán. Que es el de los monstruos. Que es el mismo. Pero no, Houston We Have.
No, también tienen uno que se llama Tower of Yama.
Ah, no aparece por lo menos en la página en inglés.
Ok, sí. Pero BGG dice que tiene. Ah, pero es de este año, 2022.
Ah, bueno.
Se llama la Torre de Yoma, que espero que no sea Emir.
Argentina.
Y otro que se llama Encontrando Atlantis, también del 2022. Los van a sacar.
Ah, bueno. Y acá, Houston We Have a Dolphin. Hay un delfín entre nosotros, Among Us. Y está por inundar la nave espacial.
Sí, y tiene...
¡Sé un inductor delfínico! Delfínico. Te traiciona a tus amigos en un complejo juego de deducción social.
Y te suena re interesante. Hay una expa que se llama Cyborg Heroes. O sea que hay gente que es cyborg aparte.
Estoy viendo... Hay astronautas, científicos... Alguien es secretamente... Un delfín,
es maravilloso.
Un delfín.
Jugar esto.
Ay, qué buena pinta que tiene esto. Y tiene re linda pinta los componentes.
Uf, ahí sí los estoy viendo. Maravilloso.
Los componentes, qué lindo. Ojalá que llegue este también por acá en algún momento.
Qué lindo, lindo que sería. Sí, sí.
Tiene buena pinta. Bueno, esos fueron los tres juegos que reseñamos hoy de contenido o temática histórica, torcidos hacia el comunismo.
Torcidos de a poquito.
Sí, a poquito y bruscamente. Así que bueno, vamos a terminar el programa con noticias y alguna cosita más. Vamos a escuchar un poquito de música y dije Rammstein haciendo Moscow. Podría haber sido Genghis Khan haciendo Moscow.
Claro, porque no sé que existía un cover de Rammstein.
No es un cover. Es un tema de Rammstein que se llama Moscow. No tiene nada que ver
con el de Genghis Khan.
Y tiene a una cantante estonia. ¿Estona se dice en español? Sí, imagínate. Victoria Fersh cantando el estribillo en ruso que dice 1, 2, 3 pioneros a la plaza. Rosvodí. Que mucha gente la confunde. Mucha gente pensaba que era una de las de Tatú, pero no. Es otra señorita cantando. Y está re lindo el tema, siempre me ha gustado. Del disco Reise, que es uno de los discos que más me gusta de Rammstein. Así que escuchamos eso y al final del programa con noticias. Perdidos en el Éter.
Barrera contra el comunismo.
Proyecto X-54 Alfa. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino si investigar animales no humanos.
Es el final del programa número 486. Mael tuvo una emergencia. Lo reclaman de los luteranos. No, vos sos católico, Mael, de los estados papales. Sí, sí, sí.
Me está llamando Carlos I para que le ayude con el quilombo que tiene Alemania.
A protestar. Así que, al fin. Gracias, Mael.
No, por favor, gracias, chicos. Nos vemos en la próxima.
Un abrazo. Me olvidaba que justo, bueno, Kim, la señora de Mael, que diseña juegos, también hace arte, hizo arte para un juego que se llama, un juego de piratas. Y que
Piratas de papel.
Tiene una pinta muy linda, y tu palabra es prototipo.
Por ahora es un proto, lo están probando, están testeando. Igual ella solamente hizo el diseño gráfico.
En este caso hizo el arte diseño gráfico ella. Pero si está haciendo sus propios juegos y los ha presentado concursos, eso está muy bien, y le van a publicar uno.
Exacto, cuando salga lo vamos a hablar. El de Juanito.
Sí, señor. Totalmente objetivos.
Totalmente objetivos.
Oh, ¿Y podremos coordinar una entrevista con la creadora?
No sé, está difícil.
Abrazo, Mael.
Saludos. Hasta luego, chicos.
Bueno, vamos con un 3, 2, 1.
Flash. De noticias.
Bueno, largamos con noticias de Netflix y otros. Salió un pequeño teaser día de semana, un pequeño teaser de Wednesday, el spin-off o reboot o whatever Dance Family, de la mano de Burton, que simplemente muestra a Jenna Ortega, la actriz, caracterizada muy bien.
Sí.
Muy bien, y haciendo el clásico chasquido, y aparece dedos también. Recordamos que esta serie es ella en la academia a la que fueron sus padres, academia, creo que se llama Nevermore incluso, tiene un nombre así.
Algo así, sí.
La academia a la que fueron sus padres cuando eran jóvenes, investigando un misterio de asesinatos y todo. Son 8 episodios, una serie limitada, la dirige, que imagino que si tiene éxito tendrá una temporada. La dirige Burton en su debut como director de dibujo y está encabezado por, como showrunners, con los creadores de
Alfred Gough y Miles Miller.
Exacto. Así que bueno. El cast también incluye a Luis Guzmán como Gómez, o Homero en la traducción española.
No, acá en Argentina, acá era Homero. Gómez es en
España. Por eso, la traducción al español. Gómez es el original.
Pero creo que en España era Gómez.
Puede ser. Como en España, viste que a Homero Simpson le dijeron Homer.
Sí.
Es muy raro.
Es rarísimo.
Catherine Zeta-Jones es Morticia, muy bien. Gwendolyn Christie tiene un papel no especificado. Y Christina Ricci, la Wednesday de las películas de los 90, también está en un papel que no se ha dicho qué es, pero bueno, veremos qué onda. No tiene fecha todavía. Yo jugaría con Halloween.
Y sería lo ideal, pero bueno, hay que ver. Hay que ver si llegan. No sé, nunca sabe estas cosas, si ya lo tienen, cuánto tienen hecho, cuánto no.
Y hablando de Netflix, hablando de Gwendolyn Christie y hablando de figuras sombrías.
Sombrías, sí. Y hablando de cosas así, de sueños en los brazos de Morfeo, ¿no? Por fin tenemos fecha y tráiler completo de la serie de Sandman de Netflix, con 11 episodios que van a estar disponibles el 5 de agosto.
Adaptando el primer arco, Preludes and Nocturnes.
Que okay, bueno, tenemos a Tom Sturridge como Morfeo, Morpheus, Gwendolyn Christie, está muy bien como Lucifer, parece. Charles Dance como Roderick Burgess. Jenna Coleman como Joanna Constantine, que es una especie de genderbend de Constantine.
Habían anunciado como la antepasada, que se llama así en los cómics, que la creó Gaiman para unos números de cosas de esa mini. Pero ahora parece que es una versión femenina de Constantine en el presente.
Sí.
Pero igual.
Sí, no, no, Jenna Coleman, dámela, y encima tiene rango para ser Constantine, y en los escasos segundos que la vemos en el trailer, la verdad que ya está, es Constantine. Bueno, y Patton Oswalt como Matthew, el cuervo, y Mark Hamill como Marine Pumpkinhead.
Qué lindo cast. Y hay otro montón de personas por ahí.
Un montón de personas más. Sí, no, no. Después dan todos los restos en The Jokes, pero tenemos así o así. Y ahora.
Y esto sale los primeros días de agosto, pero por mero alud de cosas, vamos a terminar reseñándolo en la primera semana de septiembre. Pero para que la gente tenga tiempo de procesar.
Sí, no.
Nosotros también.
Sí, no, a ver, la cantidad de cosas están saliendo y van a salir, no vamos a tardar.
Mira, no, te cuento, incluso
por la agenda.
Por un tema de agenda y otras cosas, terminé poniendo el mismo programa en agosto The Boys temporada 3 y Umbrella Academy temporada 3.
No me parece mal.
Simplemente porque ese mes hay Miss Marvel, sí, hay She-Hulk también, teníamos esto, vamos She-Hulk a venir de Kenobi.
She-Hulk termina cuándo, ¿no? Ya me perdí, espera, un momento. Miss Marvel empezó hoy.
Miss Marvel empezó hoy y la estaríamos reseñando la primera semana de agosto.
Claro, bien.
Y She-Hulk
empieza
ya ahí. Ya te digo cuando arranca ella Hulk. Por cierto, vi el primer capítulo. Bueno, terminaste de verlo, el de Miss Marvel, ¿no?
Faltan 15 minutos.
Está muy lindo.
Está muy lindo, está muy
tengo
bien.
Tengo algunas cosas que yo hubiese hecho distinto, pero...
Está muy bien.
No sé por qué puse She-Hulk acá si She-Hulk termina en octubre. ¿Qué hice?
Sí, me parecía raro.
Sí, aparte dice, programa 3 de agosto, 4.97, 18 del 11, She-Hulk, no,
claro.
Así que voy a hacer un acomodo, capaz que vuelven a ocupar programas independientes de Voice y Umbrella Academy, porque...
juntos y meter otra cosa, para no llenar tanto de, siempre decimos que queremos meter contenido un poco más propio y no, a veces no tanta reseña de cosas, sí, que van saliendo, porque si no, no nos da la vida.
No nos da la vida. Sí, la verdad que sí, que podemos dejar ese slot, para algo más, alguna cosa de juegos y eso, para ir viendo, porque se complica. Pero bueno, sí, tiene muy linda pinta ese trailer de Sandman, ¿no?
Sí.
Vamos a ver entonces. Y con Neil Gaiman muy involucrado en el proyecto, no creo que pueda salir.
Sí, no, la verdad.
Bueno, y acá, qué mundo loco. Salió un tráiler de una película de Disney que ni sabía que existía, ¿no? Que se llama Strange World. No son varios.
No creo que nadie sabía que existía esto.
No sé. No son varios y no son nuevos. Son solo un mundo extraño. No es Star Trek. Que es la próxima película animada de Disney, no de Pixar, de Disney, Super Pulp. Super Pulp, con una familia exploradora en un Zeppelin, en un mundo re de novela, de John Carter, o cosas por el estilo. Originalmente se iba a llamar, no tengo ahora el nombre de la familia, se iba a llamar tipo Los Fulanos. Le cambiaron a Strange World, el logo es un logo de Pulp abierto. Incluso la estética que usan para el póster es un póster doblado y medio rajadito y todo. Las únicas personas confirmadas son Jake Gyllenhaal, como el padre de la familia, y Alan Tudyk, que no tiene un papel en IMDb, así que juego acá hace de bicho, como hizo en Raya.
Uh-huh.
Y hablando de Raya, la dirige uno de los directores de Raya, Don Hall, que hizo Raya, Moana y Big Hero 6, solo, porque viste que Disney mucho que tiene varios directores en las películas animadas.
Sí.
En general las películas animadas tienen muchos directores. En este caso es el solo. Y la escribe el guionista, uno de los guionistas de Raya, Qui Guyen.
Sí,
es interesante. La música es de Pinar Toprak, que hizo la música de Captain Marvel y de Stargirl. No tengo nada que decir sobre la música de ninguno de los dos. No me dejaron ningún... nada. Y se estrena el 23 de noviembre, pero no está claro todavía si en cines o en Disney Plus. Hay que ver a qué están jugando con esto. Están jugando que no saben qué mierda va a pasar.
Sí, la verdad.
De acá a noviembre a eso juegan. Pero bueno, Netflix sigue teniendo cosas halloweenescas.
Sí. Aclaremos por si alguien no sabe, esta es la Netflix Geeked Week, ¿puedo decir?
Sí, Geeked Week.
Entonces están haciendo un montón de anuncios de cosas así ñoñas. Así que hay patear para el techo. Y acá tenemos El Hermano de Guillermo, que Netflix, que es una serie de terror antología armada por Guillermo del Toro, se llama Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Y donde
el director, sí, lo comentamos cuando se anunció.
Sí, yo te digo que sí, pero la verdad que no me acuerdo.
No te acordás, pero sí la comentamos
tantas cosas.
Ah, no, claro que sí.
Que ya se me pasan. Pero bueno, o sea, son 8 historias de terror con Gael Elenco, que entre otras, el único que me acuerdo es Rupert Grint.
Está Rupert Grint, no me acuerdo cuáles actores, pero está, por ejemplo, el director de Babadook y otras pelis de terror. El que dirigió esta que tiene nombre de mujer con Nicolas Cage.
Mandy, Mandy.
Mandy. Y son historias, algunas son adaptaciones de cuentos existentes y un par son historias prontas, propias originales del Toro.
Sí, sé que creo que la del director de Babadook incluye al Babadook, al bicho, cosas por el estilo, no sé, está, pinta bastante interesante, definitivamente.
Sí, pinta lindo, también para una fecha, no tiene fecha, pero esto tiene que ser Halloweenesco, pero bichen el teaser y van a ver que tiene linda pinta. Hay un par de cosas más del estilo en esta semana de Netflix Kid Week que está que por no tener ni conceptos super originales ni nombres conocidos, no la estamos reportando, pero fíjense. Tiene sus propias cuentas en redes sociales. Bueno, y siguiendo con esto, pedacito. Más avances de Netflix, y esta vez hay un detrás de cámaras de la serie live action de One Piece. Y te muestran los sets de los barcos. Un despelote. Un despelote, el nivel de detalle y laburo que le están poniendo a esto. Yo, de vuelta, no tengo perro en esta carrera, en esta pelea, sí, como dicen los gringos. Sé que gracias a lo que pasó con otras adaptaciones de anime, la gente está medio aprensiva.
Sí.
Yo la de Cabo vi el primer capítulo y no me pareció malo. No me impulsó a seguir viéndola, quizás porque me parece que Cabo y Bob está como muy contenido en su propio producto original. Después la veré, la seguiré viendo, pero no me parece que fuera mala. Y sé que otras sí fueron muy mal recibidas. Y sigue Netflix,
otro virus en este caso, que de anuncio de 14 de julio tenemos todos los episodios de la serie de Resident Evil. Y tenemos nuevo trailer incluso, así que pasen y bichenlo.
Otra cosa que tampoco nos llama mucho, pero bueno, hay motosierra y hay muchos zombies. Y una notición después de que, esto no es Netflix, ya nos vamos a otros lados. Una vez que superamos la alegría, no superamos la alegría de Our Flag Means Dead temporada 2 y de enterarnos que el actor que hace ¿cómo se llama el personaje? Vico se llama la actriz, el actor, quiere hacer de Jedi, de pirata y de cowboy, sí. Y es campeón de esgrima y todo, o sea, genial. Vico Ortiz, el actor.
Sí.
Sombras para rato. Recién en julio, el 12 de julio, se estrena la cuarta temporada de Obdivion de Shadows y ya anunciaron quinta y sexta.
Sí,
ya, buenísimo. Ya está. Y qué lindo que se ve en los previews que hay. Sí. Los vampiros, el boliche y eso. Es genial.
Y saltamos a No lo llames a Shazam.
No lo llames Shazam, perdón.
Dwayne, señor, esto es un Wendy's. Johnson. Porque el chiste viene de que tenemos la hipótesis de que Dwayne Johnson andaba por ahí diciendo que quería hacer la CAM, no importa dónde esté. Entonces, que tipo, capaz que caí. No, señor Dwayne, esto es un Wendy.
Déjense echar los huevos.
Bueno, finalmente se le dio. Hizo Black Adam, y acá tenemos trailer de Black Adam, donde muestra, lo vemos a él siendo el superhéroe o antihéroe más duro e imposible y fuerte posible.
Muy noventas.
Y un pequeño así, como vistazo así de miembros de la JCA, que está Hawkman, está Atom Smasher ahí, y Doctor Fate, que lo vemos más porque es Chris Brolin. Y bueno, vemos un poco algo que parecía ser Cyclone.
Sí, algo verde con algún cosito rojo. Yo qué sé, se ve súper genérico. Fast and the Flying Furious.
No solo se ve genérico, se ve muy noventas. Eso es lo que, o sea, no por los efectos, pero el es como, sí, muy muy, sí, no.
Sí, antihéroe, los héroes nos matan, quién dijo que yo era un héroe. Y no sé qué. Hablábamos hoy por WhatsApp con ese que todo bien que Dwayne Johnson tenga su proyecto y todo, pero me hace un poquito de ruido que un tipo Pacific Islander, o no sé cómo se dirá, aborigen pacífico en español, haga de un personaje de Medio Oriente, porque tipo todas las personas marrones son intercambiables aparentemente. Y otra es que justo el personaje medio oriental que elige DC para su propia película es el terrorista mesiánico, qué sé yo, mierda. O sea, no sé.
Sí, es como complicado.
A mí no termina de convencerme en los cómics la idea de Black Adam operando como parte de la Justice League o como héroe. Sí funcionó en su momento, aunque leí poco. El juego que hace Jeff Jones en JSA, cuando lo reivindica, cuando lo trae, que lo pone como de líder de comeback y que parte de la JSA como a Toastmasters se radicalizan. Es interesante por el tiempo que tenés para desarrollarlo. Claro. Pero estamos hablando de un tipo que mata.
No directamente. Fue un líder, fue una especie de tirano religioso, dictador de una nación medio oriental, y ahora está en la Justice League. Decís, Bendis, cuando tipo, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué estuviste fumando?
Sí, no, acá por lo menos en el trailer te muestran que siempre fui un esclavo y morí como un esclavo, no sé qué. Creo que la parte del líder mesiánico del pasado se la quitan un poco, pero no sé.
Claro, no sé, vamos
a ver qué pasa. Y bueno, y volviendo a Netflix, llámenles. Netflix anuncia que se viene una serie animada de Ghostbusters a cargo de los co-guionistas, y uno es el director de Ghostbusters Afterlife, Gil Cannon y Jason Reitman, además hijo del director de las pelis originales. Sí. No hay ningún detalle más. Si se va a enfocar en los personajes nuevos, si se va a enfocar en los personajes viejos, que calculo que es fácil usarlos porque primero no tenés que andar animando al fantasma de Egon, que no está el actor. No tenés que depender que vengan los otros actores. Capaz que alguno se cuelga a pasarle la voz, qué sé yo, o no. No,
igual, sí, haces la gran, ¿cómo se llama? Star Wars Taz, que ponían a Scotty a hacer todas las voces.
Sí, algo así. Me voy a volver a ser animada de Star Trek. No es tan así, pero sí.
Bueno, pero una forma así, pero no consiguieron a Nimoy y a Shatner, ese es el punto.
No, ahí está cerrado, justamente. Tienen a todo el cast original menos a, ¿cómo se llama? A Chekov.
Ah, pero no sé por qué lo tenía entendido como que Taz no
había ido. Tienen a Nimoy, tienen a Shatner, tienen tienen a Nimoy y Shatner, tienen a DeForest Kelly, que era McCoy, y Nimoy dijo, che, si no contratan a Takei y a Nigel Nichols, yo no voy. Y entonces estuvieron todos. Ta, cagó el pobre Walter Koenig. Creo que por lo menos Walter Koenig escribe un episodio, Walter Koenig. Pero da. Lo que tiene la serie esa es que, bueno, y después, como era actor de radio, originalmente James Doohan, que no lo mencioné, James Doohan, él hace un montón de los enemigos o personajes invitados y todo. Otro montón, pero de los femeninos los hace Nigel Nichols, porque era la mujer que tenían. Y el mito se perpetuó de que todos los personajes que no son otros los actores de la serie varones es James Doohan, pero claro. Un montón son uno de los responsables del estudio, Lou Schamer, uno de esos, pero sí, pero igual son un montón, igual son un montón. Lo que tiene la serie es que no grababan juntos, ni claro. Ensayaban juntos, le mandaban el guión, y lo hacían. Ni siquiera es ponerle cómo hicieron las primeras temporadas de Lower Decks, que ensayaban por Skype y después grababan separado. Acá obviamente no había para ensayar por Skype, no por el estilo. No. Cada uno estaba donde estaba grabando o haciendo lo que hacía, lo grababan, y ves que a alguno le ponen más o menos onda, ¿no? Uh-huh. Pero acá puedes hacer cualquier cosa. Lo que sí pasó en Real Ghostbusters, la serie animada de los cazafantasmas. Sí,
que ahí no tenía nada, que ahí creo que no consiguieron nada, no tenía nada y empezó haciendo las voces originales.
No.
Eran todos actores de voz.
Eran todos actores de voz, algunos que eran otros actores también, porque por ejemplo la voz de Winston la hace, ¿cómo se llama? La hace Arsenio Hall en unas temporadas, que es actor también de otras cosas y músico. Pero tipo, obviamente, de Rey hace Frank Welker, que ha sido Transformer, otras cosas, y bueno, y creo que es Frank Welker, creo que es Cringer de Masters of the Universe, y Maurice LaMarche, que ha sido el zorrino de. Ha sido gadget y otras cosas, y San Bigotes, es Egon y todo, tipo, nadie de las películas está haciendo de coso. Curiosamente, varios cambiaron, y uno de los que hizo de Peter Beckman es Dave Q. Coulier, el de Full House, el tío Joey. Pero está, nada que ver. Acá yo imagino que hoy día, por un lado, es como que medio que te bastardea en la profesión de actor de voz.
Sí.
Pero por otro lado también te a veces te dan otra presencia a determinados proyectos. Y es muy posible que metan a los actores guachos a hacer sus voces. Podés aprovechar también que no te pase como en Stranger Things, que les crecen los enanos del circo. Sí. Y ya tienen Tegobi varios. Así que esto puede pasar cualquier cosa. ¡Wow! Y la penúltima que tenemos, para una que no salió publicada todavía, pero que nos enteramos mientras grabábamos, la penúltima está heavy, ¿no?
Sí, bueno, no la vamos a leer porque es larguísima, pero básicamente es Ramiller de nuevo haciendo de sus cosas.
Basta, Erra.
Basta, Erra, por Dios, no. ¿Cómo es que esta persona? Cada vez peor.
Ese es el título.
Ese es el título, porque es como. Y la verdad, léanlo porque es como que. O sea, va, si quieren leerlo, pero es como. Es largo porque tenía alguien ahí como medio raptado, sin documentos.
Lo acusan los padres de una gurisa de 18 años, sí, de ser grooming. Se conocen desde que él tiene 23, ella tiene 23. No, igual quiere acusar pronombres masculinos. Mira. Desde que Miller tiene 23 y la chiquina tiene 12, o sea, hace 6 años. Ahora tiene 18 apenas cumplidos, ¿te parece? Que le ha dado droga, alcohol, que la tenía como medio con el cerebro lavado. Ella dice que no en redes sociales. Los padres metieron como llama, una denuncia al juzgado.
Y que le tenía ¿cómo se llama? Me sale a hablar, ¿no? Pero como que le tenía retenido los documentos.
Y eso. Ahora están en Hawái, donde Ezra Miller ha estado haciendo cualquier cagada. Complica todo que la chiquilina es hija de un activista y abogado pro derechos nativos y medioambientales, político, intento de político en Dakota del Norte. Es algo cada vez más escabroso lo de.
Hay que ver qué pasa con la película de Flash, por como ve la mano.
La peli de Flash va a salir porque ya tienen todo hundido, todo el costo hundido ahí. No es lo mismo que sacar 5 escenas de Amber Heard en Aquaman 2. Hay que ver qué pasa después. En marzo, Warner llegó a la conclusión de parar cualquier otro proyecto con Ezra Miller.
Sí, eso es lo que habían dicho.
Yo creo que van a agregar una escena post-créditos de Flash en que, uy, cambié la línea temporal y soy otro actor.
Sí, algo así.
Y ahora, ¿te ves
le van a decir, yo creo que van a decir, mira, Grant Gustin, te damos toda la plata que vos quieras.
No, creo que Grant Gustin creo que tiene los huevos llenos a hacer de Flash.
Yo creo que sí, está
por
decir.
Por ejemplo, ¿querés a alguien parecido a Ezra Miller? Finn Wolfhard, el joven Alejandro Dolina de Stranger Things y de GoBusters.
Todavía está medio petizo para, me parece. Todavía le falta, ¿no?
A ver, menos parecido.
Sí, es verdad.
¿Que es Ramírez la Flash? ¿A Barry Allen? No encontrás.
No, yo decía que todavía como que le falta un estilo de más para
No, pero mira que está largo el botija ya.
Entonces no viste Stranger Things 4, así que no sé.
¿Sabes a quién te compro? Joe Keery, el que hace Steve en Stranger Things.
Sí, ¿sabes qué?
¿No comprás?
Sí.
A esta altura cualquiera en PC.
A ver, sí. Me deja mire la verdad que cualquiera puede hacer de Flash. Y no es que digamos, o sea. No es que uno diga.
¡Oh, qué pérdida!
Y ni siquiera, y además, no es que uno diga, ¿no? Porque, qué sé yo, Barry Allen tiene un look icónico y es un actor que se. No, es un chabón medio genérico.
Tito, no, totalmente. Pues yo te creo, ¿sabes? Que, por ejemplo, me digas. Hal Jordan tiene que tener un look medio James Dean, ¿no? Era Paul Newman originalmente en lo que estaba basado. Pero tiene que tener determinado look piloto americano. Tom Cruise, looks wise, por lo menos podría haber sido un Hal Jordan decente. Ryan Reynolds, para lo que tuvo, pobre hombre, fue un Hal Jordan como el agente. Ni hablemos de cómo se llama Nathan Fillion, si lo hubiese tocado.
Sí, es tocado.
Pero Barry Allen tiene que tener como pinta de ñoño, nada más.
Nada más, sí.
Nada más, no pido, no se pide mucho más para el personaje. Es como Cyclops. ¿Cómo tiene que verse Scott Summers? Este es un tipo. Es un tipo. No, Cyclops, Iceman son tipos. Ángel es un tipo con pinta de ángel, de pintura.
Ángel es un tipo que tiene que ser un tipo muy buen mozo, muy bonito, como para que sea esta, así como una especie de modelo, no sé si entendés.
Claro, entonces no, vos no podés poner a Timbuché, mi pobre, hacer de ángel. Pero tranquilamente podría ser Cíclope o Iceman en su momento, ¿verdad? También lo entrenando. Y creo que Barry cae ahí. Ray Palmer.
Sí.
Hawkman tiene que estar cuadrado, porque anda así camiseta todo el tiempo. Sí. Pero hay personajes.
Lo cual es irónico porque Hawkman es un arqueólogo, ¿sí? Tipo,
sí, claro, bueno.
Que encima se iba de expedición, ¿no? Entonces se ve que entre en medio de la expedición se llevaba un gimnasio, el guacho, ¿cierto?
¡Levantaba obeliscos!
Claro, iba así mientras
con obeliscos.
Tipo, él cuando en vez de no tenía crew, entonces se levantaba el sarcófago y se lo llevaba a él. Hacía el hombro.
Bueno, y la última es... estoy pensando cómo... Cerca de la revolución, usemos un título de canción.
Ahí está.
Kevin Smith anuncia que después de la revelación viene la revolución. Y dice que va a ser más Masters of the Universe en su rinconcito del multiverso Motu, con Powerhouse, con Mattel y con Netflix. A nosotros nos gustó bastante.
Y a Pablo Paino también.
También. Ya entregó el borrador del quinto capítulo y ya vio Animatics de los primeros. Y dice, esta temporada, it's a big battle, Cats. Es una gran batalla. Y el póster es la espada del poder, la corona del rey Randor y una figura fantasmagórica. Así que bien, excelente noticia por parte del amigo Kevin. Y con eso vamos cerrando hoy. Bueno, Montevideo Comics se viene este fin de semana para mí, para la demás gente acá en Uruguay. Viene gente argentina, por ejemplo, el amigo Hawk, con el que trabajo traduciendo sus cómics con Rolfo Santulo y ha dibujado alguno mío. Van a estar hablando de la novela gráfica basada en el cuento de Xi Xin Liu, de Liu Xinqing en realidad, que yo traduje al inglés para que luego se tradujera al chino y a otros idiomas. Mandarín, en realidad, y de cosas como otros de sus proyectos en los que yo les ayudo a traducir, pero vienen específicamente a hablar de eso. Va a estar Ángel Mosquito también, va a haber gente de Hotel de las Ideas, va a estar Margarit Savage, como decía yo hoy, y otra gente, va a haber historietas uruguayos a roletes, juegos de mesa, juegos de rol. Yo voy a estar dirigiendo Star Wars, el dinosaurio Dungeons and Dragons, va a haber otras cosas. Así que bueno, la semana que viene estarás para las noticias y para saludar.
Sí.
Si te da el tiempo para comentar la otra cosa, pero bueno, veré si hablo con el profesor Dinosaurio, si puede, y con Andreu cuando esté recuperado de la parte de juegos, pero sí. Hablaremos de cómo estuvo el evento. Capaz. Bueno, Vero, que viene de poco por acá, pero Vero es una de las organizadoras del concurso de cosplay,
con cosplay
Uruguay, que justamente el primer premio es un viaje a la próxima Argentina Comic Con en Buenos Aires.
Sí, pero...
Con acompañante y todo, para que tengas tu asistente de cosplay. Y eso, y hay muchas cosas, así que está cargadito el programa con talleres, con charlas, con montones de cosas, suena interesante, no voy a poder ver todo, obviamente, pero bueno, haremos lo posible, y es el regreso para mí, a los eventos en persona de este tipo de cosas. Hubo un par de cosas pequeñas ya, por acá, la Toycon y otra similar hace poco, la que hablamos por acá también, en el barrio de Andreu, allá por Aires Puros, en Brasil Oriental. Pero así, evento grande, este es el primero y también cumpliendo sus 20 años de vida, así que bueno, vamos a estar charlando sobre eso. También, a modo completamente informativo, porque todavía falta un poquito más de un mes, el 14 de julio estamos haciendo un programa en vivo de Perdidos en el Éter con público presente para celebrar nuestro aniversario. Lamentablemente, ese va a estar en alguna grabación, no más.
Claro, en alguna cosa, sí.
No vas a poder cruzar, pero bueno, ya tengo... tema que lo vamos a estar anunciando, algo narrativo con delincuencia y estafas y cómics, así que divertido. Va a estar Sole hablando de una científica, probablemente tengamos Nardini en Beer Bros, una cervecería de Beer Bros, así que ya estaremos anunciando más detalles de eso. Ese, como siempre, muchísimas gracias.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. esta transmisión puede en cualquier momento